A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho. Una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Tenemos presidente.
No, pará, hay que contar. Se tiene que funcionar la máquina de la democracia, sapo.
Queda un día más. ¿Cómo andas, Nicolás?
¿Todo bien?
Bien, ¿qué tal, Jorge?
Sí, tan solo, sapo. Ojalá.
¡No!
Se me está haciendo tan largo esto, no, sapo. Largo se me está haciendo esta semana.
Sí. Yo justo hablaba, no sé con quién hablaba.
¿Tú ahora que la... se le está haciendo largo? Que es el único momento interesante que ha tenido la campaña.
Yo creo que,
están los dos, tácate, acto, dando entrevistas, hablando, debate. O sea, justo esta semana se vienen a aburrir.
No dije aburrido, dije se me está haciendo largo.
Es hora de pasar de pantalla, me parece. Es hora de ya empezar a hablar de cómo va a ser el gabinete.
¿Cómo va a ser el gabinete? Dame ya.
Gabinete de cada uno, vamos. Tenemos muchas cosas, pero bueno.
Por lo pronto sabemos que un frente a pista va a haber gane quien gane, ¿no?
¿El gabinete?
Y bueno, ¿no se acuerdan que Delgado dijo hace unos días estaría dispuesto a que haya un frente a pista en el gabinete?
¿Cómo no parece probable
si lo dijo? ¿Que vos sabés algo que Delgado no sepa?
No, ¿sabés si
vas a contradecir un candidato?
El dato que me tiró Abercorn el otro día en desayunos que yo no sabía, no lo fui a chequear tampoco, así que lo cito a él y cualquier cosa, el error es de él.
Bueno.
Que en el gobierno de Juan María Bordaberry había un socialista en el gabinete.
Opa.
Purriel, si no me equivoco.
¿En qué cartera?
Salud. Ahora tendría que ir a chequearlo porque capaz que está todo mal. Pero me
llamé.
Bueno,
capaz que no es más.
Eso no creo que no era uno solo.
Aprovecho ese comentario para pedirte que saludes al resto del equipo.
Voy a saludar a la barra joven, ¿eh? Del otro lado del vidrio estaba la estación espacial audiovisual de FM del Sol. Tengo al capitán de la embarcación, de barba y gorra.
Albinardo.
Saluda y mira hacia el horizonte. Dice, miren, está diciembre allá, cada vez más cerca. Saludo para usted, arroba Alvin Green.
El elusivo Alvin de blanco, ¿no? Un Alvin que casi siempre está, es el hombre de negro, ¿no? Mucho rock, mucho metal. Hoy vino el elusivo Alvin de blanco que aparece cada tanto.
¿Vos sabés que está por salir un documental ahora que llama la historia del yacht rock?
Uh-huh.
¿Ubican
el rock de yates?
¿El rock de yates?
No conozco el rock de yates.
Ah, bueno, es un rock de muy blando, obviamente. Que tuvo como a Christopher Cross, por ejemplo, como uno de sus puntales. Un documental por lo alto, compartido por mucha gente.
¿Qué?
Me interesa mucho Steely Dan, por ejemplo, Jorge. En fin, capaz que pasamos algo de yacht rock
en
este arranque.
Pablo Purriel, de origen español, efectivamente afín al Partido Socialista, fue ministro de Juan María Bordaberry.
Bueno, bien. Entonces se puede, sí se puede.
Sí, claro. Digo, no es que vos digas, esta experiencia salió bien, vamos a replicarla, ¿no?
¿Tuvimos un ministro chileno? no vas a poder tener, no, no vas a poder tener un ministro de otra tienda, ¿no?
Sí, sí, sí.
A mí lo que me cansa un poco que todos los programas reivindiques algo del gobierno de Bordaberry, ¿no?
¿Todos los programas? ¿Por qué?
Y bueno, sí, un programa, digo, programa por medio, tirás algún facto que vos entendés que es valioso del gobierno de Bordaberry, ¿no?
Bueno,
no recuerdo sorprende. Haber hecho eso.
No, y no se puede.
Es verdad que con Baby Llegas empezó la apertura comercial.
Bueno, ahí
tenés. Todos los días, vos, es increíble.
La estrategia de atracción de inversiones es de alguna forma. Vos. Pero.
Querés volver a seguir.
No,
nah.
Voy a seguir saludando, Salto, No, voy a saludar a, bueno, al innombrable, ¿no?
Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
El operador de cantina, Gastón Carvajal. Y tengo, ahora sí, tanto taciturno hoy. Acá, mirá, se activó, se acaba de activar. Para el que no está viendo la transmisión de YouTube de FM del Sol, está el gran, el único, el admirado, arroba César Giacosa. Se besa la camiseta y saluda a la audiencia. Buenas tardes para todos.
Dame un posible ministro de trabajo de Álvaro Delgado, un posible ministro de trabajo de Yamandú Orsi, sapo.
Tenés a Pablo Mieres, obviamente va a repetir cartera.
¿Obviamente va a repetir cartera?
Sí.
No es tan obvio.
Bueno, la verdad es
que él ha dicho que no, pero yo apostaría lo mismo.
¿Cómo por ahí?
Sí.
Digo, porque,
sí.
Porque el Mieres, otras carteras están ocupadas.
Pero no este programa es de archivo, después sí, hay que ir a...
No entiendo, están apostando a que Pablo Mieres va a agachar la cabeza, pero ya dijo que quiere hacer otra cosa.
¿Va a agachar la cabeza? Un partido que tiene un diputado cuando le hace un ministerio no es agachar la cabeza, Jorge.
Bueno, pero pará, Pablo Mieres ya, todo el mundo de la coalición lo vive elogiando. Ya dijo, me gustaría hacer otra cosa, no quiero repetir trabajo. Y ustedes lo ven tan sumiso de que le van a decir, no, vos volvés a trabajo y va a decir, sí, voy.
No me parece una solución. Claro.
Aristi.
Mantenés a Aristi. Con poca imaginación estamos trabajando. Sí,
pasa.
Llamando Gorsi.
Vuelven los clásicos.
Yo tengo un nombre.
Vuelven los clásicos para mí.
No. Sí, ¿Murro?
Sí.
No. ¿No? Yo te digo Juan Castillo.
¿Juan Castillo?
No sé, te estoy especulando.
Fue director
¿no?
de trabajo.
Casi. Fue director nacional de trabajo, claro.
Sí, exacto, puede ser. Yo para mí vuelo en los clásicos. ¿Jorge?
Se conversa.
Esto es especulación, sepan, ¿eh?
Hay información tenemos.
No, yo no tengo nada de información, a los aludidos.
Jorge tiene mucha data.
Se conversa Murro y lo bajan. Hay una conversación en la mesa chica donde se tira el nombre y lo bajan.
Ahora Orsi se rompe la coalición y el ministro de trabajo es Mieres.
No, eso no va a pasar nunca, ¿no? Sería el mundo menos probable de todos los que habitamos. Me sorprende mucho, no sé, digo para la gente que está viendo la transmisión de YouTube, había como un sobreimpreso abajo que decía, el grupo Magnolio sí se hace cargo de los dichos del sapo, paréntesis, solo del sapo.
Bueno, está bien, el apoyo. Agradecer el apoyo.
Es increíble, te está dando tu apoyo, comparte tus conceptos y valores. Solo los de sapo dice igual. Los de Nico y los míos no van a estar siendo respaldados.
Porque tenemos data, ¿no? Obviamente.
Me traía que haya que el sí no lleve tilde y que el solo.
Saca el solo con tilde, ¿no? Bueno,
claro, que el solo lleve tilde y que el sí no.
No te pongas loco, Nico. Interior, vamos ya, a los ministerios calientes. Vamos, interior. Interior, Frente Amplio, Juan Faropa. Primer tirón va. Qué momento. Andrés Ojeda.
No.
Yo tengo data, ¿no?
Se maneja el nombre, ¿por qué estamos haciendo esto, no? Pero suponiendo que gana la coalición, se maneja el nombre de Ojeda como posible, él mismo se encarga de aclarar que no agarraría.
Pedro Bordaberry.
Se maneja su nombre
que no quiere.
Y luego de muchas conversaciones termina agarrando.
¿Y del otro lado?
Bueno, del otro lado se lo llama y él acepta.
No.
¿Quién es Orsi? ¿Quién va?
Jorge Díaz. No.
Estoy entre Juan Faropa y Gustavo Leal.
Perfecto. Bueno, ya ni el ministerio que importa, ¿no?
¿Eh?
Por la economía ya sabemos.
¿Salud?
Salud, bueno, está claro. Para mí va a ir Cristina Lustenberg, en el caso de Orsi.
Comparto.
Y en el caso de ganar la coalición, va para Cabildo nuevamente. Guillermo Domenech.
No, Guido Manini Ríos.
Guido Manini Ríos puede ser, sí, ya estuvo en Sanidad, en Militar.
Único ministerio de Cabildo.
Único ministerio de Cabildo.
Uh-huh. Yo creo que hay una conversación previa, en caso de ganar la coalición, con una persona del Partido Nacional que se le pregunta, ¿qué querés hacer en mayo? ¿Estás firme con los planes que tenés para mayo?
Ah, está obvio que estás
sí,
firme.
Sí, estoy recontra firme. ¿Seguro? Sí. Bueno, entonces, no, sigue Cabildo.
Olvidate.
Uh-huh. Bueno,
pero si esa persona recapacitara.
Secretarías de Presidencia.
Ah, pará. ¿Secretaría de Presidencia?
Sí.
Ah, ya sabemos, el de Orsi sería.
Ya sabemos, ¿no? No se ha dicho públicamente.
No, me la juego.
Bueno, sí, dale. Alejandro Sánchez, Alejandro secretario Sánchez. De Presidencia de Yamandú Orsi.
Sí,
ese lo tengo.
¿Partido claro, Nacional?
Sí. Luis Lacalle Pou.
No.
Es el tándem, y después vuelve Luis y.
No.
Secretario de Presidencia.
Ay, ayer se me había ocurrido uno.
Para mí va, eso para mí tendría que ser. O
José Luis Falero.
No está mal. Bien, Nicolás, no está mal. Podría ser José Luis Satjansi.
Sí.
Podría ser.
Sí, puede ser, Sergio. ¿Por qué estamos haciendo este juego que no lo preparamos, que estamos tirando al azar sin fuente?
Lo podemos hacer el domingo, si quieren lo hacemos el domingo.
Prefiero hacerlo el domingo con las cartas a la vista incluso.
No. Y no vale llamar a nadie, ¿eh?
No.
O sea, si averiguás es una papa.
Me pasaron turismo.
Bueno, lo que quiero decir es que
interesante,
para armar un gabinete necesito un mínimo de preparación.
Me parece cuadro que gana no se toca.
¿Eh?
Cuadro que gana no se toca.
Está bien, pero hay un Botija peleando el aire también, ¿no? Que estuvo en Montevideo.
No, va a ir a diputados y ya está. No,
¿canciller?
No.
Perdón, para mí Amado va de subsecretario de turismo. Si gana Orsi. La tira. ¿Qué?
No, quiero que preparar con más
tiempo. Me parece que.
¿Está filmado?
Aseguró el diputado.
Es un rostro.
Claro, me parece que.
Aseguró el diputado y
se. O sea, fue el autor, el padre del proyecto de ley de los debates. ¿Te parece que no tiene más para darle a una eventual legislatura, una nueva legislatura?
No lo dudo. Tal vez se te puede dar vuelta.
¿Eh?
Se te puede dar vuelta. Como se dio vuelta una vez, yo lo sacaría ahí porque cada voto importa. ¿No?
No, pero me parece que no se da vuelta un periodo al otro. Creo que lleva dos periodos. O sea, la hubo batalla, ¿no?
Bueno,
toda la vuelta.
Ping, exactamente. Igual,
no es el que tiene todos los números para darse vuelta.
¿Qué?
Hay otros que tienen más chance de darse vuelta, me parece.
¿Dentro del FAN?
Sí.
Opa. ¿Qué tiraste ahí, Alín? ¿Me estoy perdiendo algo?
Por si.
Exacto.
Gana la coalición, ganamos y gana la coalición.
Imaginá, conferencia de prensa de Delgado anunciando. Alguien vio un frente amplista apoyando la coalición. Sí.
No, pará. Bueno, pero estás hablando del Senado ahí. A ver, Gastón va a la ventana del Senado, ¿no? Bueno, ese puede ser un pez gordo que busque la coalición. No creo que pase eso.
Algunas arriesgadas del chat de YouTube, por ejemplo.
Uh-huh.
Richard Reid, ministro de Trabajo de Delgado.
Bueno, yo pensé en Reid, pero después me parecía que era como, no sé.
Uh-huh.
Richard Reid.
Mire, ministro del Interior, no creo. Especialmente después de la jornada de hoy, ya la vamos a conversar. Uh-huh. Interior Sanjurjo. No creo.
No, no me parece probable, pero yo leo muy mal la política.
Sí creo que está para tener una. Si gana la coalición, está como para que le den una responsabilidad mayor de la que tuvo ahora.
Lo que pasa es que si fuera el ministerio, el ministro colorado, es difícil que aparezca otro nombre en un cargo de relevancia, ¿no? Ahí hay que esperar que sean blancos.
Sí. Este me llamó la atención, ¿no? Pero lo que pasa es que Martín Lema, secretario de Presidencia, si gana la coalición.
Parece que si aspira a ir a la intendencia, es raro que lo saquen tan tempranamente.
Está bien el razonamiento que haces. Parece difícil. O sea, él va a estar en el Senado, no tiene una urgencia.
No.
Y una vez que arranca el. Pero especulando, debería haber hecho mucha llamadas antes de proponer este
momento. Sebastián da Silva, ministro de Defensa, no creo. Creo que a él le interesa agarrar cosas ejecutivas más vinculadas al agro.
Quiere ir a ganadería, pero no sé si lo van a poner a ganadería. ¿No?
Yo creo que podría ser, sí.
¿Quiere ir a ganadería? ¿Lo dijo?
Podría ser. ¿Por qué no?
En periódico.
Sí, podría ser. ¿Por qué no?
Qué riesgo, ¿no?
No, qué riesgo.
Es un ministerio muy tranquilo.
¿Cuándo un ministro ganaría este con un riesgo? Salvo que haga la cosa muy mal. No es un riesgo ir a ganadería.
No, y puede ser un lugar donde... Puede ser un lugar para...
Safe place.
Puede ser un lugar para crecer.
Sí, pero tenés que contentar, ¿no? Porque si pasás y después no dejás contento...
Echás la culpa al Banco Central, echás la culpa al Ministerio de Economía. Nunca es tu culpa. Vos siempre vas a pelear por la gente.
Sos el policía bueno, digamos.
Exactamente. Vos siempre vas a...
Maía, Educación y Cultura del Frente Amplio.
Puede ser.
Ojo.
Sí. ¿Y qué rol ocuparía el Kirchner?
Director de Educación.
Director de Educación. Hay uno que no lo puedo reproducir.
¿Quién va y Coisen?
Alguien que no conocemos.
Alguien que no conocemos. Suena fuerte el nombre. Alguien que no conocemos.
Suena fuerte.
Como presidente de Coisen.
Sí. Alguien que no conocemos tiene mucho lugar de responsabilidad. Sí. Tiene mucho lugar de responsabilidad.
Qué lindo.
¿Qué opinan de que Delgado no pudo hacer que su hijo fuera de Peñarol? ¿Vieron ese videito?
No, me lo perdí.
No, bueno, la clásica discusión. Delgado contó que básicamente su hijo terminó hincha del tradicional rival. No, mucha gente protestaba, no, bueno, las capacidades de negociación, etcétera. Es muy habitual eso igual, ¿o no tan habitual?
Que, bueno, yo tuve una experiencia, mi experiencia personal.
¿Te salió del tradicional rival, Sapo? Decilo.
Me salió, sí, me había salido del tradicional rival.
Sí.
¿Sabes por? Ya lo contesto al aire, creo.
Eso es gracias al tío Alvin.
No tendría ni siquiera hablar de mi vida privada, familiar, sí. Pero bueno. Contexto de verano, la barra joven de niños ahí, uh-huh, jugando en la playa, uno un poco más grande, que es de Peñarol, fanático, le empieza a decir a otro un poco más chico de Nacional, gallina, gallina. Y mi hija no se ha definido todavía por el cuadro. Era, digamos, deslizado, efectivamente, que fuera de Peñarol. Y no le gustó nada que tratara de gallina a otra persona de forma peyorativa, entonces dijo, no, yo estoy de lo de los buenos, soy de Nacional, no de los que tratan mal a los otros.
¡Qué karma!
Y vos
y eso que te advertí toda tu vida, mirá que ese chicaneo, ese humor, sapo, juegan contra,
no hice como hace alguna gente que dice, le pregunta a su hijo, ¿de qué cuadro sos? Y no es del cuadro que uno es, y dice, vos que no te hablo más, y no le habla más, hasta generar una angustia tremenda y termina cambiando el cuadro. Es algo lógico que se tiene que dar. Sino que dije, ok, es tu decisión. Y un día, de la nada, cuando estaba por dormir, se dice, no sé si soy de Nacional. Hablando de este año, ¿no? Cuando la máquina carbonera recién calentaba motores para el Libertadores.
Del partido Nacional.
No, por ahora. Pregunta mucho,
es una indecisa.
Pregunta no mucho soy, política.
Sí, no sé si soy.
Ok, está.
Es que la economía está bien.
Yo no estoy tan mal.
Pero hubo muchos escándalos también.
Y a los,
o sea, la ética es importante, pero tampoco afecta tanto las condiciones de vida de las personas. Igual.
No, igual, mi hija, creo que
la desigualdad ha aumentado, pero poquito, son unas décimas.
Pero al mismo tiempo hubo una pandemia y hubo que elegir. O sí. Trabajábamos más.
No me queda claro que es décimas, pero sé que soy unas décimas.
Sí, es todo lo que.
Es. Alguien estuvo cerca de la voz.
Sí, eso sí, es tal cual.
Bueno, los tres días se hizo de pie. Entonces, ¿es un mérito o un demérito no poder convencer a tu hijo si es de Peñarol Nacional? Yo creo que a los hijos hay que dejarlos ser en esos casos.
Uh-huh.
¿Hablaría mal de
un candidato? ¿En esos casos o en todos los casos?
No, en los casos no, en esos casos es el tipo de elegir un cuadro de fútbol. ¿A qué votar? No, se le da la papeleta y se lo manda a votar, ¿no?
Ah, ¿le diste la papeleta?
No, la de
los allanamientos nocturnos.
No vota. Ah, bueno, está bien. No, la de...
La
no,
vos decías sí.
La del voto consular.
Si uno piensa lo que ha sido tu estrategia con Viejo Pancho, seguro que la de allanamientos nocturnos se la diste.
No, pero ¿por qué? Al contrario. Yo por la convivencia siempre.
No.
No pensaba allanamientos nocturnos para levantar todos los que se juntaban en la plaza.
Están todos afuera, ¿no? Se daba más celeridad de la policía. Bueno, entonces.
Momento de.
Perdón.
¿Qué pasó?
Perdón. Cancillería. Vamos. Me gustaba este juego.
No lo sé, no lo preparé, no te lo contesto.
Nico.
No, o sea, hay rumores, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Rumores sería un gran ministro también. Alguien que no conocemos y rumores tienen lugares preponderantes.
El nombre de Diego Canepa lo manejó Búsqueda la semana pasada.
Uh-huh.
Mario Vergara, otro nombre que suena.
Uh-huh.
¿Que suenan para la intendencia, decís? ¿O qué?
No, bueno, no, cancillería.
No, no, sí, bueno, no sé, no tengo nombres para la intendencia.
¿No tenés nombres
para la intendencia? No tengo nombres para la intendencia.
¿Y del partido coalición? ¿O la coalición?
Omar Paganini,
continuo.
Sí, es más, te digo, donde me apures, hasta Nicolás Albertoni, repito.
Bien, continuidades, perfecto. Bueno, está, el resto de los, digamos, ministerios no nos interesan tanto, ¿no? ¿O sí? ¿O quieren seguir jugando?
No.
No, perfecto.
Lo quiero tener más armado con tiempo. Tengo que evaluar muchas cosas, sapo. Equilibrios, las voluntades individuales de cada uno. No me quiero, no quiero quemar nombres.
Gente que tenés que colocar, ¿no? O sea, gente que te quedó fuera del parlamento, tenés que colocar. Ese es otro juego.
No, pero no juegan ahí. No juegan ahí. No porque acordate que.
Si puede tirar un nombre, sí, tal, un claro. Nombre.
Tenés que tirar dos.
Tiro dos.
Uno de cada lado.
Ayúdame, Nico. Yo tirar uno de un lado y vos.
A ver, pero pasa que tengo.
Jorge Gandini.
Sí, era lo que estaba pensando.
Sí, claro.
¿Trabajo?
Ah, claro, pensando. Sí, estaba pensando.
Pensando en cualquier lado, ¿eh?
Sí, podía.
Podría.
¿Director del Info?
No,
ministerio. Vuelve a tu casa cuando quieras. Lo reciben así.
Sí, pero al mismo tiempo, si querés hacer un equivalente, yo que sé, tenés a Lilian Ketchichian que quedó, ¿no? Bollando.
Turismo.
Y bueno, por ejemplo, ¿no? Uno de cada uno.
Bueno, si ¿quieren hablar de el ex ministro de Trabajo?
Dale, sapo.
Tendríamos que mandar un tema primero.
Bueno, vamos.
Últimas balas del día, el último día que podemos hablar de política antes de que arranque la veda. Y entremos en el tubo del balotaje. ¿En qué se están gastando las últimas balas cada bando? ¿Cómo viene la cosa? Lo vamos a hablar después de la tanda. Viene Edgardo Ortuño a la entrevista de Fácil Desviarse. También va a estar Germán de Agosto después de las 6. Se despertó China. Todo el mundo jodiendo, ahí bueno, ganó Trump, no sé qué. Se despertó China de la siesta, se acabó la pavada. Los próximos 5 años que se vienen van a ser 5 años donde China va a estar con todo. Así que se acabó la joda.
Bien, antes del tema, porque hay mucha gente que ha preguntado, algunas personas les he escrito por privado, a través de WhatsApp, en su momento lo contamos, es que es Juanchi Unido. ¿Dónde está Juanchi? ¿Qué anda Juanchi? Ya en su momento dijimos que,
habíamos dicho, sí.
Que había andado de licencia médica. Para los que siguen preguntando, consultando, bueno, Juanchi está bien, incluso teorías conspiranoicas que han aparecido en algunos lados. Bueno, Juanchi está bien y en algún momento va a volver.
Quédense tranquilos,
sabemos que lo extrañan.
Nosotros también
lo extrañamos, pero reafirmarles eso, ¿no? Que hacía tiempo que no comentábamos, que está bien y ya lo tendremos acá en breve con nosotros.
Si pueden, compartan ese espíritu también, ¿no? Digo, para no estar todos los días, ¿no?
Vos decís especulando.
Para no estar todos los días teniendo que repetirlo.
Exacto,
¿no?
Exactamente.
Ya se dijo una vez, dos veces,
sé que
ahora
no,
una tercera.
No todo el mundo escucha todos los días,
claro,
pero
obvio,
bueno,
obvio.
Repetiremos eventualmente en algunos días. Ahora sí, clásico y básico, AC/DC, Giving the Dog a Bone.
Yeah.
desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Diego Torres llega a Uruguay con su nuevo tour Mejor que ayer. Dale gas, Alvin. Buena versión de Katrina and the Waves que hace. Voy por la vereda del sol, ojalá que la toque. 6 de diciembre, ante la arena, un show que recorre toda su carrera artística. Así que prepárate para bailar y emocionarte con los éxitos más conocidos de Diego Torres. Entradas en venta en antelarena.com.uy.
Estoy anonadado de que hasta en un chivo logres meter un cover de los que a vos te gustan. Es estoy un... anonadado, sapo.
Porque hace pocos días puse I'm Walking on Sunshine. Y ahora me desayuno que viene Diego Torres.
Un tal.
Es una señal.
Alvin, dale, dale un podcast al sapo que solo hable de covers. Llame versiones o algo así, ¿no?
Se puede.
Lamentablemente no se puede.
No, te dejan.
Se puede no subirlo a Spotify en todo caso, ¿no? Si en WeCast solito, pues podemos. Perfecto.
Algo para comentar de. Algo para comentar del insuceso.
¿Qué?
De la jornada de Pablo Mieres.
Pará.
Algo para comentar de la calle Pou.
Después nos metemos. Vamos
a. Podemos dar a elegir también.
Crear. Pará, yo creo que si lo vendo bien, el que vas a presentar vos, Nico, gana por goleada. Tenés, bueno, el robo a Mieres, la bombita de la calle Pou.
Poca venta.
O el live del Caruso Sodano.
Poca venta. Vamos a venderlo cada uno. Vos vendé el tuyo, sí. Sapo, dale, vendé el tuyo.
Bien, Pablo Mieres fue asaltado en la puerta de su casa después de asistir al acto de cierre de Álvaro Delgado. Dudó, esto lo decimos nosotros para jugar, dudó si hacer la denuncia o no. Si hacía la denuncia, iban a achacarle la inseguridad. Si no hacía la denuncia, iban a achacarle su registro de denuncias.
Esto no pasó en la realidad.
No dijo eso.
Estás en la venta del sapo. Yo te puedo venderlo de la calle Pou de esta manera. Ocurre el G20, ¿no? Principales potencias están ahí en Brasil. Lula, anfitrión. Tenso momento con Milei entre Lula. La calle Pou no fue. Tenemos el archivo de en qué andaba la calle Pou acá en Uruguay. Por ejemplo, cambiando una bombita. Y él mismo explicó por qué eligió estar acá en Uruguay y no estar en el G20. Podemos analizar sus declaraciones. Nico, hace tu venta.
Yo tengo el misterio de las negociaciones secretas entre el MPP y un diputado cabildante saliente, Martín Sodano. ¿Te recuerdan? Martín Sodano denunció que lo habían intentado comprar. Esto se negó por parte de Alejandro Sánchez. Dijo que solamente se habían juntado para hablar del futuro del país. Y Sodano hizo un live en Instagram donde contó todo. ¿Por qué hubo dos reuniones? ¿Dónde se juntaron en la primera? ¿Dónde se juntaron en la segunda? ¿Qué le ofrecieron? Y responde otras preguntas, como por ejemplo si pidió él o no pidió algo.
Bueno, votamos 097-441-443. ¿Se vota Mieres, Sodano o la calle? Tenemos una bala sola. Yo voy a dar mi voto. No podemos votar
nosotros. No tiene gracia.
Bueno, vamos.
¿Mieres, Sodano o la calle?
Los 15 primeros votos definen.
097-441-443, sí. Mieres, Sodano o la calle.
Bien.
Mieres, Sodano o la calle. 097-441-443, el celular de fácil desviarse. Los primeros 15 mensajes definen. ¿De qué quieren hablar? ¿Del pase o no pase de Sodano? ¿De la calle, el G20 y la bombita? ¿De Mieres y el misterio del celular robado, de la inseguridad?
Cabeza a cabeza,
Los 15 primeros mensajes definen.
Está parejo, ¿eh?
Está parejo.
097-441-443.
Yo como.
Mieres Sodano en la calle.
Como hacen las encuestadoras que tienen que dibujarlo un poquito.
No, no, Nico. Dibujan, no, Nico.
Bueno, pero está, lo puedo cortar ahora. Es una catarata
Nico,
esta, Nico.
Nico, definilo.
Vos sí, estás viendo que sí, aparece sí. Hasta ahí.
¿Hay una tendencia? ¿No?
Sí.
¿Hay tendencia? ¿Cuál es la tendencia?
Hay una. O sea, no es una mayoría. O sea, no es el 50%, porque. Pero hay una. Un tercio mayor que eso dan.
Sí.
Mayoría silenciosa. Se pronunció.
Uh-huh. A ver, le voy a ir avisando a César que primero vamos a ir a ver a lo que decía ayer Alejandro Sánchez y después vamos a entrar con las historias de Sodano. Bueno, recuerdan dónde estábamos, ¿no?
Mínimo contexto.
Lo hablamos bastante. Martín Sodano denunció públicamente que lo habían intentado comprar en ese contexto de pases que se estaban dando de dirigentes de la coalición que apoyaban a Yamandú Orsi. Uh-huh. Se había manejado incluso que algunas agrupaciones de Cabildo Abierto iban a terminar anunciando un apoyo a Yamandú Orsi. Salió públicamente Sodano, dijo que lo habían intentado comprar y le habían ofrecido la posibilidad de acceder a un cargo de confianza a cambio de su apoyo a Yamandú Orsi. El relato de Sodano hablaba de dos reuniones, una con la diputada, ahora senadora electa, Cecilia Cairo, en un café. Que sí. No quedaba duda, en un café se vieron por casualidad, sí. O habían concertado una reunión, bueno, de esto habló Sodano. Uh-huh. Y wow. Otra con Alejandro Sánchez, detrás de la sede del MPP.
¿Está? Que paradójicamente, ¿qué hay detrás de la sede del MPP?
Aparentemente está
la huella de Cereño.
Bueno, el relato de Sánchez era otro, reconocía sí uh-huh. La existencia de una reunión con Sodano, pero no reconocía haberle ofrecido un cargo. Decía que la reunión había sido para hablar del futuro del Uruguay, algo que es natural entre políticos, ¿no? ¿De qué más van a hablar que del futuro del país común que tienen, ¿no? Pero decía que sí, le había propuesto que apoyara a Orsi, pero no decía, o dijo explícitamente varias veces, yo nunca le ofrecí un cargo a Sodano.
Todo esto fue dicho, fácil desviarse en su momento, pueden ir a canal de YouTube, ver, le dedicamos todo un arranque a este ida y vuelta de Sodano.
Bueno, ayer estuvo invitado aquí en Fácil Desviarse el jefe de campaña de Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez, y le preguntábamos a propósito de esto y vamos a repasar lo que decía al respecto el Pacha Sánchez.
¿Por qué un dirigente, en este caso un partido político que no es el Frente Amplio, iría a la sede del Frente Amplio a hablar con el jefe de campaña del Frente Amplio? ¿Y por qué ese dirigente que fue a esa reunión y que incluso en una entrevista dijo, bueno, yo no lo haría público, pero lo terminé haciendo público porque gente mía se terminó yendo, sale y dice las cosas que dijo? Capaz que porque fue a buscar algo al que se le dijo que no, uh-huh. Y eso lo llevó justamente a enojarse.
O sea, que Sodano pidió los cargos y no Sánchez lo ofreció.
Yo no ofrecí cargos, uh-huh. Ni voy a hablar de las conversaciones privadas, porque creo que no este es casi un código hasta de barrio, ¿viste? Y entonces no voy a hacer ese uso de lo que pasó allí.
Bueno,
código de barrio.
Código de barrio, pero suspicacia instalada, ¿no? Lo que planteas.
La negociación de cargos. En la negociación de cargos aplican los códigos de barrio.
Sí, pero ella había dicho que él no le había ofrecido ningún cargo. Y lo que dice es: ¿por qué fue Sodano a la sede del Frente Amplio? Ahí ya estábamos hablando. La parte de atrás del MPP es la sede del Frente Amplio. ¿Por qué fue Sodano? Bueno. Capaz que él quería algo.
Sodano fue el que dijo que fue en la parte de atrás de la serie MPP.
Claro.
Sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no dijo
que...? Tiene una explicación. No, tiene una explicación.
No te adelantes.
Perdón, fue una de las cosas que me atormentaba.
Bueno, Martín Sodano, como decía, hizo una historia de Instagram en la que cuenta todo. En qué bar se juntaron por primera vez. Cómo coordinaron la reunión. Qué pasó en esa primera reunión. Por qué hubo una segunda reunión si Sodano no se vende, como había dicho en sus primeras declaraciones. ¿Dónde se juntaron por segunda vez? ¿Qué pasó en esa segunda reunión? ¿Hablaron o no hablaron del futuro del Uruguay? ¿Sodano pidió algo? ¿Pacha ofreció algo? ¿Por qué no llegaron a un acuerdo? Bueno, todo, absolutamente todo, se cuenta en esta historia de Instagram.
Te freno un segundito, Nico. Cortito. Corta la bocha. Es el último día que se puede hablar de política. Es fácil desviarse antes de que entre la veda y estamos en el tubo del balotaje. Sí, ayer estuvieron los actos de cierre de los dos candidatos. Sí, están las propuestas programáticas de cada uno. Bueno, ¿qué quieren hacer con el país? Sí, tenemos declaraciones recientes de, bueno, gente que está en los equipos de cada uno. De, bueno, ¿qué pretenden hacer con el Uruguay? Vamos a hablar de lo que Sodano puso en su Instagram. Eso hoy es lo más importante para hablar de política. Lamento mucho si no les gusta, pero es la realidad en la que vivimos. Adelante.
Volvemos. Lugar de la primera reunión, según el relato de Sodano.
Pará. No me diga, ¿puedo jugar con esto?
Sí.
O sea, ¿dio el nombre del bar?
Sí, sí, no solo eso. En su Instagram publicó fragmentos de la conversación con Cecilia Cairo, en los cuales se ve cómo él le dice: Cecilia, estoy llegando, pasame la dirección, que es más fácil. Y Cecilia Cairo le manda la dirección del bar, la ubicación, y la foto del bar aparece también. ¿Estamos hablando? ¿Querés este...
¿Tirar?
Sí.
Estoy pensando en la tortuguita.
No. Hay una onda común, pero no es tan hacia el cordón, es más hacia el centro.
¿Colonia y G? ¿Cómo es que se llama?
No es por Colonia, es Facal. Una paralela. No.
¿Es una paralela?
No, pero Facal está en
18.
Es otro estilo.
¿Es de 18?
Es otro estilo. No. Una reunión.
Estás muy expuesto.
Una reunión en Facal. Entre Cecilia Cairo y Martín Sodando, donde sobrevuela la posibilidad, quizás no, pero de hablar de cargos, no es en
el bar. Es esquinero de...
Es esquinero, es un bar esquinero.
De Magallanes y...
No es Magallanes.
Y que cae ahí Facal. ¿Se enfrente? ¿Cuál?
No sé si es Guarén, me parece. Pero sí, puede ser que sea Guarén. No, creo que es Paraguay, ¿eh?
Michelini.
Creo que es Paraguay.
A ver. Bueno,
está bien.
¿Dónde era el bar mercantil?
No, el bar hispano.
¡El bar hispano! ¡Claro! ¡Cabildo abierto! ¡Cabildo abierto y el MPP! ¿Dónde se iban a juntar? ¡En el bar hispano! ¡En el bar hispano! Tradiciones, pachequismo.
Se habrán cocinado cosas.
Derecha popular. O sea, ¿dónde se iba a juntar? ¿Dónde se iba a juntar el MPP y Cabildo Abierto? En el bar hispano. No era geográfica la cuestión, era analizarlo políticamente. ¿Qué los une?
Solano, no vamos a escuchar esta parte del audio, pero empieza hablando de cómo se gesta la reunión. Básicamente es una llamada de Cecilia Cairo, lo encuentra él ingresando a una reunión de la coalición. Él es uno de los coordinadores departamentales, junto con Silvana Pérez Bonavita, la diputada y diputada electa de Cabildo Abierto, por Cabildo Abierto en la coalición. Los dos estaban entrando a una reunión, no hablan en ese momento, quedan para después, y Cecilia Cairo le dice que si quiere juntar rápido con él, y ahí concertan esta reunión en el bar hispano. Vamos a escuchar parte, o a ver también, si nos están siguiendo por YouTube, parte de lo que decía Sodano a propósito de esa primera reunión.
Ahí hablamos y ahí es donde ella me hace concretamente la primera propuesta, pero de manera personal, no como partido, de que yo me pasara al MBB, me pasara al Frente Amplio, para así poder tener un cargo. Ella me ofrecía un cargo, según mi perfil, que iba bien con el Ministerio de Industria o con el tema de adicciones, que yo había trabajado mucho en adicciones en lo que había sido esta legislatura. En lo cual le digo, mirá, nosotros las adicciones estamos en las antípodes uno de los otros. Ustedes tienen una filosofía que no es la mía, o sea, no coincidimos en esto. Y igual me despertaba muchísimo la curiosidad de qué era lo que me estaban...
Pero acuérdame, no comparto lo que dice Suano sobre que están las antípodas en tema de adicciones. Hay que recordar que Mujica hablaba de que había que sacarle a los adictos la adicción a prepo, ¿no?
Habló de mandarlos a una chacra a trabajar la tierra.
Sí, pero entonces, ojo. Para mí la lectura de Sodano es la correcta en cuanto a que este MPP no es el MPP de Mujica y de Fernández Guido. Es el MPP
de la Fasanga.
De Pacha Sánchez y de Sebastián Sabini.
De Cecilia Cairo.
¿No? Y de Cecilia Cairo, pero digamos, es otra la onda, me parece.
¿Y de lo de industria?
Vos sabés que no entendí por qué era lo de industria. Capaz que por mecánico.
Bueno, hablamos.
¿Fue la comisión de industria de Sodano, capaz?
Perdón.
No, la verdad que eso no.
Hablamos de una persona que en plena pandemia sacó con mucho trabajo uruguayo, puso los brazos, ¿no? Se remangó y sacó un respirador probado en un chancho vivo y todo. El Alef 19, no me acuerdo bien cómo era que se llamaba.
Alef.
No lo pude sostener. Sigan ustedes.
Volvé unos segundos para atrás porque había dicho algo más importante y quedó mordido, César. Volvamos, a ver.
En lo cual le digo, mirá, nosotros las adicciones estamos en las antípodes uno de los otros. Ustedes tienen una filosofía que no es la mía, o sea, no coincidimos en esto. Y igual me despertaba muchísimo la curiosidad de qué era lo que me estaban ofreciendo, qué querían detrás de ese ofrecimiento. Detrás de ese ofrecimiento, que hasta el momento era solamente la diputada Cecilia Cairo, en la conversación me dice, no, no, vamos a hacerlo con el MPP, vamos a hacerlo con el Pacha, vamos a hacerlo bien, para que veas que no son mentiras lo que te estoy proponiendo y demás. Bueno, conclusión, nosotros de ese café, que estuvimos en un café 15 minutos, 20 minutos máximo, quedamos de que con el Pacha Sánchez iba a hablar con el Frente Amplio y íbamos a tener una reunión.
Ahí lo llamó Pacha de vuelta.
Sí, estaba entrándole muchas llamadas en el mientras hacía el vivo, eso lo complicó. También tuvo problemas después para guardarlo al final. Hay como un... O sea, ponele que dura 25 minutos, termina los 23 de hablar, porque hay un par de minutos donde se está buscando cómo guardar la historia.
Por eso pero es el Ministerio...
No distraigamos.
Por eso es el Ministerio de Industria y no es en Antel, ¿verdad?
La Dirección de TICS.
No. Por eso no fue la...
Vos, no sé qué digo, la forma. No sé qué digo, la forma. Vamos al contenido.
Podría ser la GESI.
¿Qué nos interesa llegar a la verdad? Nos interesa llegar a la verdad. ¿Y qué era lo que... ¿Cuáles eran parte de las preguntas que nos hacíamos el otro día? Decíamos, bueno, el Pacha Sánchez dijo, yo no le ofrecí ningún cargo. Ah, capaz que el cargo se le ofreció otra persona. Bueno, acá ya dijo que fue Cecilia Cairo la que le ofreció ella de manera personal un cargo, eso es lo que dice Sodano.
Tenés que creerle.
También sabemos que él le generó curiosidad.
Bueno, mi gran duda era por qué dos reuniones.
Bueno,
primero aceptó una reunión con Cecilia Cairo y después una segunda sede de Frente Amplio con Pacha Sánchez, pues le daba mucha curiosidad.
Pero ahí lo dijo, la segunda tenía que ver con que se viera que este no era un compromiso de Cecilia Cairo, sino que detrás del compromiso, siempre según el relato de Sodano, era que estaba el MPP en su conjunto.
Pero si vos no vas a aceptar. Te voy a poner este ejemplo, ¿no?
Pero
imagínate que yo ahora dejo de ser el Jorge que ustedes conocen y soy un periodista que está trabajando, no sé, en Carve, ¿no? Y me contacta el Sapo y el Sapo me dice, mirá, nos gustaría llevarte al grupo Magnolio, la verdad que hay un lugar para vos, no sé si conocés Fácil Desviarse, es un programa que parece que va con tu perfil, nos gustaría que te incorpores. Yo no quiero irme de Carve, estoy muy cómodo en mi lugar en Carve, especialmente después de lo que pasó ayer con Nacho Álvarez, tengo mis serias dudas sobre el grupo Magnolio, pero le digo al Sapo, dale, me quiero juntar con Iñaki a ver qué me dice él. Si yo ya sé que voy a decir que no, ¿por qué quiero que me valide una segunda reunión?
Porque
es posta la oferta.
Porque te da mucha curiosidad, claro, capaz que es eso, no nos anticipemos, lo que sabemos es que él tenía mucha curiosidad. Se da la segunda reunión, o mejor dicho, se pacta la segunda reunión. ¿Cuál era el lugar de la segunda reunión en el que estaban pensando? Era la sede del MPP. Sodano publica toda la conversación que tuvo de estas gestiones de reuniones con Cecilia Cairo. Hay audios, hay está la dirección del Bar Hispano, y entre otras cosas aparece un mensaje en el cual Cecilia Cairo le está tratando de mover la reunión porque se les había complicado y tenían que ir moverla media hora, y Sodano no estaba atendiendo, pues estaba en otra reunión, no lo podía atender. Entonces él le dice, bueno, está, pero ¿podés o no podés? Y dice, sí, yo por la hora no tengo drama, dice Sodano. Me da un poquito de cosas juntarnos en la casa de ustedes, si no hay algo más definido. Por las dudas nomás.
¿Cómo?
Me da un poquito de cosas juntarnos en la casa de ustedes, si
no hay nada ya definido. Claro, no quiero entrar,
siguiendo el relato de Jorge, no quiero que me vean entrando por Magnolio. Yo soy una persona recontra conocida, salgo en polémica, dice Jorge, ¿no? No quiero que me vean entrando en Magnolio, que todo el mundo va a saber que me voy a juntar con Iñaki, que persona que ve pasar por la calle se la trae para el grupo.
Sí. Hacer omisión.
Claro, vamos a otro lado. Bueno, y ahí
porque le hizo omisión, porque eso es lado.
Y ahí se pacta otro lugar, pero es una entrada lateral, no terminan entrando en la huella por adelante. No me queda muy claro bien por dónde es que entran, me imagino que es por Germán Marbato, creo.
Por favor, por favor que lo explique eso, porque no lo entiendo.
Vamos a la segunda reunión, entonces.
Y nuevamente me olvidaron ofrecer los cargos. No fue el Pacha Sánchez. El Pacha Sánchez, en una entrevista, el 14 de noviembre, tengo acá la entrevista, él dice que yo no le ofrecí ningún cargo a Sodano. Ni a Sodano ni a nadie. Yo no. Dice, y es verdad. Él no me ofrecía los cargos. La que me ofrecía el cargo estando al lado de Sánchez era Cairo. Era Cairo la que me decía de irme con ellos por un cargo. En eso que se hablaba de los cargos, que me ofrecían, vuelvo a insistir, que perfil de industria, el tema de adicciones, que era por el lado que Jairo me lo planteaba, había una realidad. Estábamos hablando de por qué Sodano, ¿no? También acá el Pacha Sánchez dice que se juntó con Sodano, y esto le digo a Fernando Pereira, un ejemplo, ¿no? Dice que se juntó con Sodano por los desafíos que tenía el país hacia adelante. O sea, ¿el MPP depende de Sodano para ver cómo enfrentar los desafíos que tienen por delante? ¿Piensan que la gente es torpe, que tiene los ojos vendados, que se va a juntar Sodano en la casa del Frente Amplio a hablar de los desafíos que tiene el Frente Amplio y el país por delante y a ver la opinión de Sodano para ver cómo prosperar? No, no sé, o sea, no es la realidad. Hablamos de la situación país, sí, pero me estaban ofreciendo un cargo y me estaban ofreciendo que me pasara con ellos a cambio de irme de la coalición pateando la mesa.
Bueno, muchas cosas, lo dijimos en su momento, capaz que no había sido Sánchez y que había propuesto, había sido alguien al lado.
Sí, Cairo estaba en esa reunión, había otra persona cuyo nombre no recuerda, Sodano, pero que también estaba participando de la reunión, pero dice que el que le ofrece el cargo... Uh-huh. Es Cecilia Cairo.
No estoy dando por bueno lo que dice Sodano.
Sí, no, siempre no. Es el relato, es el vivo de Instagram de Sodano. Obvio. Si alguien quiere más pruebas, pará. Puede ir a la cuenta de Instagram de Sodano.
Explica por qué.
O si alguien quiere más pruebas, puede ir a la cuenta. Nunca pensé que Nico iba a decir esa frase a o vivo de si alguien quiere más pruebas, pero puede ir al Instagram de Sodano.
A ver si se entiende. Esto es periodismo. Ayer le preguntamos
a Sánchez
sobre esto. O sea, salió la noticia, sacamos a Sodano y sacamos a Sánchez. ¿No? Las notas de prensa que habían hecho. Ayer vino Sánchez, le preguntamos por esto, él dio su versión, ya lo volvimos a escuchar, y ahora toca escuchar la otra versión.
Pero ¿no hay una parte que salteaste que es que él explicando por qué va a la segunda reunión?
Él lo que dice en la primera reunión es que le daba curiosidad ver qué era bien lo que le estaban ofreciendo. Eso lo dijo en el primer audio.
¿Pero por qué te da curiosidad si no lo ibas a agarrar?
Aparece en el tercer audio. Hay algo más.
El tercer audio despeja esta duda, porque para mí es importante. Sodano dice, y me parece a mí que lo dice con un gran tino, es muy atinado en sus explicaciones, la gente no es boba. La gente no va a decir, no, Sodano se juntó con el MPP para hablar de cómo ve Sodano la realidad del país.
Ya lo comentamos.
No, obviamente. Pero si la gente no es vos tampoco. Vos sabés que no te llamaron para juntarse la realidad por el país.
No,
sabés que fuiste a una reunión para que te ofrecieran algo.
Él lo que está
diciendo. Entonces, ¿para qué
no
fuiste si
eso.
Vas a decir que no?
Escuchalo con más atención. Él sabe que no fue a esa reunión, según su relato, a hablar de cómo está el mundo. Y entonces el MPP, con el poder que... Sí. La gran bancada que tuvo, viéndose desembarcando en el poder ejecutivo... necesitaba algunas coordenadas firmes para saber hacia dónde va el mundo.
¿Fue para grabarlo? No. ¿Para chantajearlo? ¿Para qué
no,
fue?
No, hay un audio de esa reunión.
Pero si vos sabés que vas a decir que no, ¿por qué vas?
Porque le habían ofrecido... Estaba muy agradecido con que hayan pensado en él.
Porque te gusta el masaje griego.
Estaba muy agradecido con que hayan pensado en él.
Sí.
Él lo que dijo es que le daba curiosidad y que lo que iban a confirmar, entre otras cosas, era bien qué era lo que le estaban proponiendo y que efectivamente era el MPP que estaba detrás de esa propuesta. Bueno, ¿de qué más se habló? Cuando se empezó a bajar a tierra, eso, de cuando ponele que dejaron hablar de la situación del país y se pusieron a hablar de, bueno, ¿a qué veníamos acá? Bueno, escuchemos lo que decía Sodano al respecto.
Así que les digo, la idea que tenía el Frente Amplio, que por eso me proponía cargos de relevancia, era de que yo no fuera a apoyar a Orsi y votar. Querían que me fuera el MPP, querían que me fuera el Frente Amplio, querían que me pasara con ellos, que yo iba a tener un lugar seguro en el sistema político para mantener mis estructuras políticas y de esa manera, ¿tá?, lograr la gobernanza o por lo menos atacar de alguna manera a lo que era la coalición y lo que era la candidatura de Álvaro Delgado. A eso yo lo que les propuse fue, bueno, ¿quieren que me pase con el MPP? Denme la candidatura de la intendencia. Algo que no me iban a dar.
Pará.
Interrumpa que
pará. Habíamos hablado de curulaje el otro día, ¿se acuerdan? ¿No?
O sea, escuché que...
Oferta de edil.
Pará, vamos por partes. Escuché que me estaban proponiendo algo y dije, ¿ustedes quieren que yo me pase al MPP? ¿Por qué hacerte esa pregunta? Si vos no querés ni el cargo, ¿por qué preguntar si querés que te pases al MPP? Porque, o sea, lo único que yo me imagino que o estás pidiendo el cargo efectivamente, o estás haciendo una cama. Es las únicas dos opciones. Yo soy un agente infiltrado de la DEA. Yo estoy en contra del narcotráfico. Mi trabajo es combatir a las drogas. Vine acá a desarticular bandas criminales. Pero vos no estás en una banda narco hace 20 años y tenés un problema de adicciones con la cocaína. No, bueno, yo tenía que probar para que la gente creyera en mí.
Pará,
Jorge, esto es lo mismo.
Jorge, pará un poquito. Él dijo, ustedes quieren que me pasen el PP, entonces denme la intendencia a Montevideo. Dijo él. No es lo que dijo Sodano en su primera intervención, donde dijo que le plantearon posibilidades en una eventual intendencia del FAM Montevideo y se podía evaluar más adelante algún lugar electivo en las municipales como alguna dirección en la intendencia.
Hay dos campanas, la campana del Sodano del otro día y la campana del Sodano en Instagram.
Bueno, perfecto.
Uh-huh. Retomemos el punto de la explicación de Sodano.
Le pedí la candidatura de intendencia. Porque si ustedes se fijan en el Frente Amplio, sin ser Mujica, el resto de los candidatos siempre salieron de las intendencias. O sea, que el que es intendente está a un paso de ser el candidato presidente por el Frente Amplio. ¿A usted le parece que el Frente Amplio le iba a dar a Sodano esa posibilidad? No. Negativo. Ni loco le iban a dar esa chance a Sodano. Entonces, lo que pretendían era que yo me fuera con ellos por un cargo.
Clarísimo.
¿Qué probó? Clarísimo. No está clarísimo. ¿Qué demostró? ¿Ustedes creen que yo me voy a vender por un cargo? ¿Me dan la intendencia Montevideo? No. ¿Ah? No entiendo. ¿Qué quiso explicar?
Yo hago un exégesis de este último audio, despejando la maleza de las llamadas.
¿Qué quiso explicar?
Es verdad que yo le empezaron imposible a llamarlo. ¿Y sabes por qué lo imposible estaban llamando? Porque estaba claro, cantando muchas verdades.
Claro. Bueno, quiere, digamos, en este relato quiere entender que él tiró un imposible como para cerrar la conversación. ¿No? Claro. A mí nunca me van a dar la intendencia, entonces.
Pero eso era, nunca estuvo sobre la mesa eso. Nunca estuvo arriba de la mesa.
No importa. Es una campana.
Pero él no iba, pero él no iba ni siquiera a agarrar, trabajar, no sé, como funcionario, en el Ministerio de Industria.
Dirección,
¿Por qué plantear una cosa que sabías que no te iban a dar? Vuelvo a mi ejemplo anterior.
Para cerrar la conversación, Jorge, ya está.
Pero la conversación...
Vos querés que yo me vaya, dame la intendencia.
Pero, Sapo, la conversación la podías cerrar cuando te escribía un dirigente del MPP y te decía, vamos a juntarnos, y vos decías, no, en medio del balotaje, con todos estos runrunes, se fue Bjorgan, Zaida, no sé qué, no, disculpame, ahora no. Cerrada la conversación, ni siquiera te tenías que juntar en el Bar Hispano. Lo que pasa es que te gusta la picada del Bar Hispano, vas al Bar Hispano, te gusta tantear a ver hasta dónde te están dispuestos a dar.
En la versión original, en la primera versión, Sodano dijo, a mí me llamaron para hablar de la situación política, que fue a lo que accedí. Que después se puso un poco irónico en este live, pero él originalmente fue, digamos,
¿A ustedes les parece que hay algunos huecos en el relato?
Hay tres versiones, Sodano 1.
Hay dos de Sodano y una de Alejandro Sánchez.
Sánchez, Sodano 2, uh-huh. ¿No? ¿Qué hacemos nosotros? A diferencia de lo que algunos creen que hace el periodismo, que es llegar a la verdad, ¿no?
Promediamos. O sea, hay puntos de contacto, ¿no?
Sí,
claro. O sea, según uno de los relatos de Sodano y el relato de Alejandro Sánchez, se habló de cargos y en algún momento Sodano pone una propuesta arriba de la mesa, ¿no?
Sí.
La discusión es si se le ofreció antes o no un cargo antes de que él subiera en la apuesta y dijera la intendencia de Montevideo.
Dice que fue más el elíptico, señaló ahí donde estaban las bebidas frías, empezó a señalar así. No entendían ni Cairo ni Sánchez qué está señalando. Ahí, ¿te das cuenta? Guiño. Ahí, ¿qué se guarda? ¿Qué es eso donde guardas cosas para que estén frías? ¿Cómo se llama eso?
¿Meladera?
¡Ah!
¿Y qué es lo que ustedes dijeron que podía ganar la intendencia de Montevideo? Que la gente iba a votar igual.
¡Ah! Y bueno, y ahí se cerró.
Pero por eso le habían ofrecido el cargo de industria primero, ¿no?
Está todo conectado. Bueno, ¿llegaremos algún día a la verdad?
No lo sabemos.
¿Esto también es la justicia?
No creo.
Tanda y se viene el electo senador Edgardo Ortuño.
Fácil se impone,
fácil desviarse.
Fuman una seca,
fácil desviarse.
Lo anunciamos antes de la tanda, ya está con nosotros el electo senador por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño. Bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido. Bien, algunos apuntes sobre el cierre de la campaña. Ayer, bueno, hubo acto de cierre en Las Piedras, en Canelones, el Frente Amplio. ¿Qué, a ver, por más que arranque la veda mañana, qué actividades van a realizar, digamos, los principales referentes del Frente?
Bueno, primero, un acto muy bueno, junto con el debate y en línea con eso, nos reafirmó la confianza, la esperanza que tenemos en este tramo final. Mucho de simbólico y de real, la presencia arriba del escenario junto con Yamandú y Carolina, mostrando que hay una bancada que tiene mayoría en el Senado para trabajar con el próximo presidente y vicepresidenta del Frente Amplio en la agenda de cambios. Venimos de una recorrida que fue intensa, ¿no? Creo que 163 localidades recorrimos los y las senadoras electos, y la idea es ahora, en el marco del respeto a la veda, por supuesto, pero seguir en la conversación y en el voto a voto en territorio, ¿no? Obviamente recorriendo agendas, familias, amigos, excompañeros, todo lo que pueda ser indecisos o votantes de otros lemas y partidos que no son los de la coalición de gobierno. Hubo mucho votante incluso que acompañó solo el plebiscito, pero también ir al territorio a poner a disposición la papeleta y en ese encuentro conversar, ¿no?
¿Te ha tocado intercambiar con algún indeciso?
Me ha tocado intercambiar con indeciso, sobre todo en el interior. Hemos estado mucho en el interior, ¿no?
¿Qué hizo un indeciso? O sea, que llega a este momento sin definirse.
Y hay como dos cosas, ¿no? Hay una bronca con la política o desinterés, eso que muestran los números y los politólogos y los que analizan está en el territorio, ¿ah? Y eso lleva, bueno, al desinterés por la política, voy a votar en blanco, voy a votar en nulo, no sé qué voy a votar, ¿no? Y por otro lado, también el tema de la sobreexposición de publicidades y desinformación. Y eso está bueno porque te da la posibilidad de centrar donde yo he insistido en toda la campaña desde la interna que tenemos que centrar como Frente Amplio, que es en las propuestas, en el futuro y en el para adelante, ¿no? Respuestas a los problemas que no han solucionado estos 5 años de gobierno, que la gente te sigue planteando. Yo comentaba el otro día que arrancamos la campaña todo el año como con 2 temas centrales, ¿no? Puesto por la realidad misma la seguridad ciudadana, la inseguridad, y puesto por nosotros el tema de la inclusión social, la pobreza infantil, ¿no? Que nosotros, particularmente con Cristina Lustenberg, lo hemos puesto como central, y se coló salud, ¿no? En todo lado donde digamos está el tema de salud, de la situación con los medicamentos, con esto y con lo otro. Entonces, en el contacto con la gente, lo fundamental es hacer propuestas y ese diálogo lo tenemos que seguir haciendo de cara al domingo. Pero, como le decía, yo lo veo muy muy sólido, muy firme a Yamandú, tanto en el debate, en el tramo final. Yo creo que...
Perdón, Ortuño, los indecisos, sí, que menciona Nico, ¿no le dicen que no ven grandes diferencias? Es decir, tanto el Frente Amplio como la coalición sería una cierta continuidad.
Yo creo que tenemos una diferencia grande en 2 cosas, ¿no? Yo decía lo de las propuestas, pero bajado a lo concreto. Yamandú está diciendo sabremos cumplir, y tiene que ver con el contraste con un gobierno, una coalición de gobierno que prometió mucho hace 5 años, con una parafernalia comunicacional muy fuerte y con mucha difusión, por lo cual a la gente le quedó claro lo que se proponía, y un gran incumplimiento en las grandes ideas fuerza, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento, el Frente tiene 15 años de respaldo, y me parece que las propuestas que estamos haciendo plantean una perspectiva para adelante. Eso se vio en el debate, ¿no? Un candidato parado como gobernante y otro parado como oposición, ¿no? Con los roles invertidos, criticando al Frente y mirando para atrás. Y Yamandú, hoy repasé, hizo más de 50 propuestas concretas, ¿no? Yo creo que eso es un diferencial, ¿no?
No mucha gente lo resaltó eso. Dijo, a Borsi le faltó debatir, justamente, ¿no? Para dar propuestas tuvo la Plaza de Toro de Colonia, tiene la...
Bueno, pero a ver, planteó cosas concretas de debate que no fueron levantadas. En esta zona de los incumplimientos, en la zona de los desafíos, ¿no? Tema impuestos claramente si iban a devolver o no los puntos de IVA que se quitaron.
No, eso... no es un compromiso que asuma Orsi ese, ¿no?
No, no.
Se lo preguntó a Delgado, pero no es que lo asuma el Frente Amplio.
El compromiso lo asumió Delgado, la calle, de no aumentar impuestos, uh-huh. Incumplieron, y esa fue la cuestión que plantea Yamandú, y que además aclaró la postura clara que tiene el Frente Amplio. Pero me parece que hay una fortaleza, y la otra fortaleza de la que hablamos mucho, y sobre todo en el interior, y esto realmente yo creo que es un elemento a favor, y lo vimos ayer en el discurso final, el hecho del candidato que tiene el Frente Amplio, ¿no? Por sus características personales, ¿no? De cercanía, de ser un ex intendente y ser un futuro presidente del interior, ¿no? Con esa sensibilidad, yo creo que es una cuestión clave, y hemos insistido mucho en esa capacidad de diálogo comprobada, ¿no? Yo siempre digo, es un gobernante comprobado por 10 años al frente de la Intendencia de Canelones, pero además es un constructor de puentes y generador de soluciones con diálogo, también comprobado por los fideicomisos que logró con votos de legisladores departamentales que no eran del frente.
¿Y ahí qué contestarías, por ejemplo, este último spot que saca Delgado y fue su cierre también en el debate, ¿no? Que él decía, bueno... Piensen ante una crisis a quien quieren el timón. Y el argumento Delgado es, yo como integré este gobierno, ustedes vieron que era una crisis como la pandemia, salimos adelante y el país terminó mucho mejor que otros países de la región, otros países del mundo, ¿no? Yo estoy probado. Y a Orsi nunca le tocó, nunca te tocó ver a Orsi en la mala, ante una crisis, bueno, ¿qué haría Orsi? Conmigo me viste y yo acto así. ¿Qué le contestarías a ese argumento?
Yo le contesto primero que hay parte de eso de relato, la clave es cómo llega o no, impacta o no una crisis en los bolsillos y en la vida cotidiana de las personas. Yo digo, el Frente Amplio enfrentó la crisis de 2008 y la población no lo sintió.
Fue totalmente distinto, en una crisis financiera
bueno,
en Estados
Unidos.
Fue
seria.
Fue una pandemia
fue
mundial,
seria.
Te tuviste que quedar
acá,
en tu
casa. Bueno, pero acá lo que muestra Delgado es... hubo una pandemia, pero junto con la pandemia hubo un recorte significativo de todo la inversión pública en el momento en que Yamandú al frente y el Frente Amplio al frente de esta pandemia hubiera generado una política contracíclica, ¿verdad? Con más inversión pública, generación de empleo. La pandemia, el gobierno la enfrenta con instrumentos estructurales generados por el Frente Amplio, ¿no? La comunicación con la fibra óptica, con el plan Ceibal, que permitió que la gente desde su casa pudiera comunicarse, pudieran aprender los niños, pudiera trabajar la gente con teletrabajo, y un sistema de salud pública fortalecido después de una transformación como la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Tu argumento entonces, sería si salieron mejor, miren que fue con cosas del Frente Amplio, sería
fue
eso.
Lo que importan son las políticas y las políticas sociales, económicas, para superar esta y cualquier crisis están probadas que las del Frente Amplio tienen no solo resultado en que el país no sufrió una recesión, sino lo más importante en esto, que la gente mantuvo la mejora de la calidad de vida. Hubo retroceso aquí en el marco de la pandemia, pero después de superada la pandemia, y Delgado fue un responsable de primera línea de este gobierno, en el cual más de 500.000 personas tienen que vivir con 25.000 pesos, donde tenemos una pobreza infantil realmente importante, que duele, que creció en estos años, creció la desigualdad. Entonces,
¿hay algún país en el mundo post pandemia que le haya ido mejor en esos aspectos? De que esté con menos desigualdad
Uruguay
en Uruguay,
está,
mejores salarios.
No solo hay mejores, están casi todos mejor que Uruguay en América Latina en lo que tiene que ver con recuperación económica después de la pandemia, las cifras de crecimiento y lo más importante en niveles de ingresos, es decir, cómo vive la gente. Y lo que hay entonces es que la explicación no fue la pandemia, fue la política de ajuste, de restricción que llevó adelante el gobierno en las políticas sociales, de salud, de educación, y eso lo sintió la gente, y la gran la gran medida poco difundida del gobierno, que fue el no ajuste de salarios acompañando el crecimiento de los precios durante 40 meses.
Una cosa,
40 meses de pérdida de salario y de jubilación.
Hubo, digamos, obviamente se quedó digamos, fuera de discusión porque estaba la pandemia por medio, pero hubo pase de facturas cuando llegó la pandemia y digamos, el gobierno vio con qué insumos contaba, con cuántas camas, le pasaron facturas al Frente Amplio también por el estado de situación de algunos centros hospitalarios, incluso de los recursos que había para atender lo que se venía.
Bueno, ¿no? Debieron, yo creo, que reconocer esta fortaleza que yo estoy planteando, ¿no? La del sistema de salud, la del sistema educativo, la del sistema de telecomunicaciones. Pero
una cosa no quita la otra, ¿no?
Fíjense ustedes, si faltará agenda de futuro en la propuesta de la coalición de gobierno, estamos hablando del 2020, estamos hablando de la pandemia o de los 15 años de gobierno del Frente Amplio o de la fuerza política, cuando en realidad lo que necesitamos es decir, bueno, ¿quién es el que está en mejores condiciones para conducir el país para el futuro, ¿no? Y el futuro requiere y nos plantea crecimiento, tenemos que crecer más de lo que hemos crecido en estos años para sostener la mejora de las condiciones de vida de la gente, recuperar salarios, recuperar jubilaciones, anuncio importante de Yamandú en el debate, recuperar las jubilaciones mínimas más que el resto y también el resto. Yo creo que son los grandes temas, ¿no? Las propuestas para la educación, ayuda a los hogares para el inicio de clase con 2.500 pesos, lo más importante, duplicar las escuelas CAIF, y soluciones, propuestas educativas de tiempo extendido, escuelas de tiempo completo, y para mí, que soy profesor de secundaria y estoy convencido que es ahí donde se genera la desigualdad en la sociedad, cuando los gurises dejan el liceo o la UTU para ir a trabajar, las 70.000 becas que está planteando el Frente Amplio, te dan perspectiva de futuro si se da en un marco de una propuesta que apuesta a la innovación, que apuesta a la ciencia y la tecnología, que apuesta a la diversificación productiva, que se compromete con la agenda ambiental y asume desafíos concretos. Nosotros, entre todas las vueltas de recorrida que hicimos en el país, Yamandú me pidió que lo acompañara y fuimos quienes trabajamos el tema Casupá, comprometimos la represa para encarar el tema del agua a mediano plazo, son los temas ambientales que quedan pendientes.
¿Qué harían con el Arasati? Porque las propuestas del Frente Amplio hablan justamente de impulsar o reimpulsar Casupá, queda la duda de, bueno, ¿qué va a pasar con Arasati? Que es un proceso que está corriendo, ¿no?
Es un proceso que está corriendo hace más de 4 años, cuando el gobierno actual decidió interrumpir lo que OCE venía trabajando desde hace mucho tiempo y que estaba pronto, que era la construcción de la represa de Casupá, y embarcarse en este proyecto. Yo digo objetivo, ¿no? Hoy no tenemos ni Casupá ni tenemos Arasati, ¿no? O sea que hay un fracaso en la capacidad de responder a un tema que quedó probado. Nosotros lo dijimos y con ustedes lo charlamos antes de la sequía, que era una necesidad probada, y la sequía lo terminó de comprobar.
Entiendo ese punto. También es verdad que Casupá llevó mucho tiempo de proyección,
llevó,
¿no?
Mucho tiempo de trabajo serio, de estudios ambientales, técnicos, de conseguir los recursos, y se logró. Cuando hablamos de política de Estado, tenemos que hablar de esto, ¿no? De no encarar los temas clave con la agenda y el calendario de los cambios de gobierno de signo político. Si está todo pronto con una cosa que precisa el país, bueno, hay que concretarla. En el caso de Arasati falta un dato clave, tuvimos uno en estas últimas horas, pero falta lo fundamental, que son los estudios de impacto ambiental, ver si el Ministerio de Ambiente, ¿no?, va a dar la autorización ambiental, y con esos datos, en el marco de un plan nacional de agua que está proponiendo el Frente Amplio y que está en el programa, se analizará lo que hacemos con Arasati. Lo que no tengo dudas es que tiene que formar parte de un sistema de obras que aseguren el abastecimiento de agua para el consumo humano y que incorporen el abastecimiento de agua para la producción, ¿no? Que es otra línea de mediano plazo que está impulsando el Frente, que es el Plan Nacional de Riego, y que por lo que escuché y leí en la coalición de gobierno tendría acuerdo. Bueno, hay que avanzar hacia ahí.
¿No descartan entonces que si la obra queda pronta para comenzar, en un símil a lo que había ocurrido hace 5 años con Casupá, Arasati podía desarrollarse en un gobierno del Frente Amplio?
Bueno, el gobierno tiene unos meses todavía de gestión. Montero está planteando la posibilidad de no firmar el contrato. Van a analizar, en realidad, hacerlo a partir de los resultados del domingo. Yo confío que vamos a salir con Yamandú Orsi y Carolina Cose electos, y por lo tanto, lo que interpreto del presidente de OCE es que no va a firmar el contrato, Y ahí entonces hay posibilidad de hacer lo que yo vengo planteando desde que estoy en el directorio de OSU, una mesa de diálogo para discutir qué se hace no solo con lo propuesto para Arasatí, sino para el conjunto de obras que tenemos que encarar para abastecer de agua potable. Y en ese marco, bueno, el Frente está con una posición clara de hacer Casupá, porque es una necesidad probada.
Y ahora, bueno, ahora que mencionaste, te saco mínimamente de tema, pero vos hablas de una mesa de diálogo para ver qué se hace con eso. ¿No hay demasiadas instancias de diálogo planteadas? Que el diálogo está bárbaro, pero lleva sus tiempos también. Porque me mencionás el tema del el diálogo para el agua, está el diálogo por la educación, eventualmente el Congreso de Educación, para después vendría una ley de educación que también pasa por el Parlamento para ver qué pasa con la gobernanza.
Seguridad,
o sea, el diálogo social.
Y seguridad social. Uh-huh. Son los cuatro... Claro. Grandes temas donde estamos planteando y podemos hacer y debemos hacer políticas de Estado que requieren un diálogo con un tiempo acotado. Yo en eso soy bastante pragmático, incluso autocrítico por otros procesos de diálogo que hicimos en el pasado, que fueron buenos en sus resultados, pero largos en el tiempo. Creo que estamos en condiciones, en primer lugar, si todos nos comprometemos a cumplir lo que pusimos en los programas, y si vamos a cumplir lo que pusimos en los programas, priorizando, yo creo que la prioridad de seguridad social, pues nos comprometimos con la gente y tuvimos una votación de la propuesta de reforma que nos reafirma la necesidad de encarar ese tema como primer tema.
Al igual que allanamientos nocturnos.
Y en paralelo, claro, te iba a decir lo de la seguridad ciudadana, que lo puso sobre la mesa el tema de los allanamientos nocturnos, pero que la gente reafirmó no votando. Que el tema de fondo es la seguridad, ¿no? Y no solo una medida. Bueno,
ahí va una tenemos, mesa de diálogo también.
Y ahí tenemos que acordar, hay una gran mesa de diálogo que es el Parlamento Nacional, ¿no? Hablábamos fuera del aire, de aire, cómo me veo yo en el Parlamento. Yo creo que va a ser un Parlamento de mucho debate, pero también de mucha construcción de acuerdo, ¿no? De mucha negociación. Hay
paréntesis, vos ahí te ves que, en el próximo periodo, si ganan el Frente Amplio, ¿a vos te interesa el Parlamento y no tanto el Ejecutivo?
Yo me imagino, me veo como en el primer gobierno del Frente Amplio, que porque se tiene una agenda de transformaciones muy importante. Yo hablaba recién que Yamandú desarrolló como 60 propuestas o más de 60 propuestas en el debate. El programa
del Frente
tiene más.
Tenés que bajar todo eso a tierra en el
Parlamento. Todo eso hay que bajarlo a tierra en leyes, o muchas de esas cosas en leyes, y en tiempos que te permitan hacer lo posible y ejecutarlo. Con un primer año donde tenés que aprobar el presupuesto quinquenal, ¿no? Que son los recursos para hacer las cosas que propusiste.
Pero perdón, otro paréntesis. ¿Te parece que
voy a tener que trabajar mucho?
Si gana el Frente, ¿te parece que es un análogo con el primer gobierno del Frente Amplio en materia de transformaciones? Con el primer gobierno del Frente Amplio tuviste, la transformación de salud, la transformación tributaria, plan Ceibal, la creación de un ministerio, tuvo un capítulo vinculado a derechos humanos, es decir, hubo una agenda muy pesada. No pareciera que...
La revolución de las cosas simples, ¿no?
Exactamente, sí. Acá esas transformaciones pesadas que se hubo en el 2005.
Yo tengo convicción de que vamos a hacer transformaciones pesadas. También vamos a crear un ministerio, en este caso el Ministerio de Justicia. También vamos
a crear,
¿no? Transformaciones profundas. Recién hablábamos de la transformación productiva que va a suponer la política de riego. Va a duplicar, por lo menos, según los ingenieros agrónomos, la productividad donde se haga.
También está en el programa de participación.
Vamos a, por supuesto, a asumir el compromiso social, que yo creo que eso es muy, pero muy importante, y la gente lo va a ver con recuperación de salarios, con recuperación de jubilaciones, pero lo más importante para mí, con la mejora de la educación, la salud y el combate a la pobreza infantil, son cosas fuertes. Uh-huh. Y van a requerir mucho trabajo parlamentario, y van a requerir que el Parlamento ayude en ese tejido de acuerdo para no dejar el tema inconcluso en esas cuatro áreas centrales.
¿Y ahí dónde te ves?
Yo me tengo fe, porque lo hicimos con la matriz energética, ¿no? Yo hoy comentaba que el propio Partido Nacional, el Partido Colorado, participaron con un Frente Amplio con mayoría parlamentaria, además de muy buena votación en las elecciones, de la mesa de diálogo sobre el cambio de matriz energética, y lo logramos en tiempos más o menos razonables, y el país se transformó. Podemos hacerlo. Yo creo que tenemos que hacerlo, y el diferencial es que vamos a tener un presidente que está acostumbrado a construir esos acuerdos, que tiene flexibilidad y que tiene carácter como para conducir el país con la amplitud de lograr mayorías importantes para las grandes transformaciones que está planteando en el programa.
¿No te interesa repetir la OCE, a priori?
Me interesa incidir en toda la agenda de cosas que hay que hacer en la OCE, porque lo tengo absolutamente claro. Tengo claro la importancia que tiene. Uh-huh. Estoy convencido que la OCE va a tener que ser tiene que ser las prioridades del próximo quinquenio en el país, como lo fue Antel cuando el despliegue de la fibra óptica y el cable submarino.
Ahora con esto del riego tendría un rol importante.
Y como lo fue la UTE con la transformación energética, los molinos de viento. Bueno, ahora tenemos que solucionar el tema del agua. Tenemos que poner el tema ambiental, que está en el mundo en primer lugar, en Uruguay, aterrizarlo con el cuidado del recurso natural.
Claro, pero podés incidir desde el Senado o podés incidir desde el directorio de la OCE. Yo te quiero sacar el titular de que me digas...
Ministerio de Industria.
Claro, ¿querés repetir el directorio de la OCE? Ese es el titular que estoy buscando.
El titular tuyo es que Ortuño va a trabajar en una agenda de cambio.
Ortuño trabaja en una agenda de cambio fuerte.
Y eso se puede hacer diversa y fuerte. Está y eso abierto. Se puede hacer desde el Parlamento.
Hacemos una pausa entonces y a la vuelta seguimos con otro tema. Por ejemplo, fuiste bastante protagonista de una crisis que hubo, que es la crisis hídrica. Ahí desde tu lugar en la OCE tuviste mucho que decir. Vimos también al Frente Amplio ante una crisis, porque la intendencia de Montevideo, el oficialismo...
Ahí tenés una crisis mal resuelta por este gobierno, resuelta por este gobierno.
Hacemos una pausa y nos metemos con ese tema y otros más de lo que queda antes de que arranque la veda mañana y se acabó la discusión política en Fácil Desviarse por unos días.
Es fácil desviarse.
Seguimos conversando con Edgardo Ortuño, senador electo del Frente Amplio. Crisis hídrica. Ahí pudiste ver al Frente Amplio ante una crisis porque estaba Carolina Cose en el oficialismo montevideano. Vos estuviste como protagonista también en OCE. Y te hago una pregunta ahí. ¿Cómo viste aquel episodio que quedó muy sonado y que hoy el oficialismo lo sigue criticando mucho como un ejemplo de una oposición no constructiva? Aquel episodio en el que Cose lee parte de un informe donde lee algunos párrafos sí y otros no, y lee uno donde dice que, bueno, por tomar el agua con la calidad que tenía en ese momento, los niños podían nacer con malformaciones. ¿Está bien el oficialismo cuando pone eso como ejemplo y dice, acá tenés un ejemplo de una oposición no constructiva?
Lo que acabas de formular es otro ejemplo más de lo que yo llamo la gran paradoja de esta campaña, ¿no? Gobernó la coalición de gobierno y ponemos en cuestión todo el tiempo lo que hizo el Frente Amplio como si hubiera gobernado. El que estaba a cargo de la crisis hídrica y debió solucionarla con respuestas más rápidas y profundas era el gobierno nacional. Lo que hizo el Frente Amplio como oposición constructiva fue, y yo lo hice hasta el cansancio, fue proponer medidas, proponer caminos y tener una actitud de colaboración, ¿ah? Pero de propuestas fundamentalmente y de crítica frente a una situación que fue histórica, ¿no? Tuvimos 73 días sin agua potable en las canillas, es histórico, con agua salada.
¿Hasta qué punto de colaboración?
Entonces, ¿no? Y nosotros presentamos todo el tiempo propuestas, mismo yo cuando me fui dejé una agenda de balance negativo por los recortes, por la falta de estas obras, la principal Casupá, pero también las obras que se terminaron haciendo para responder a la crisis hídrica. Recordemos que terminaron de quedar construidas cuando ya llovió y ya no eran necesarias. El gobierno estuvo lento.
Yo admito varias cosas de las que dijiste. La velocidad es una, ¿no? El gobierno, incluso en desayunos informales, lo dijo el subsecretario Gerardo Aparicio en su momento. Tomaron la decisión de postergar algunas inversiones con un criterio de ahorro cuando se podía
porque
venir.
Estamos saliendo de un gobierno que priorizó el ajuste pero a cualquier política de desarrollo, de crecimiento y de sensibilidad social.
Yo te admito eso, también te admito que desde la intendencia se fue, incluso se anunciaron medidas antes de las que anunció el MIDES vinculadas a la distribución de agua.
Y eso sobre todo garantizar el abastecimiento de agua embotellada de la población.
Ahora, convengamos que hubo acciones y la de la conferencia de prensa es paradigmática, que eso no es colaboración, eso es sumar presión en un momento de crisis y entonces no, eso no es ayudar al gobierno, eso, es meterle presión, incluso de una forma tergiversando un documento de Facultad de Medicina. Eso no fue colaboración.
Recito cualquier archivo, ¿no? Y estuve en el centro de la tormenta, participando, colaborando, dando la cara en momentos.
tormenta seca,
que era lo que peor.
Faltaba era tormenta, justamente.
Y creo que probamos lo que decimos, que hicimos una oposición constructiva.
Pero ese episodio de Ocosa estuvo bien.
Y lo más importante, yo no compartí la formulación, tampoco la lectura política que se hizo en clave de campaña, ¿no? Yo digo.
¿Quién estaba en clave de campaña ahí?
Yo creo que las críticas que se hicieron hasta estos últimos tiempos, retrotrayéndose a esos momentos, además de ser manotazo de ahogado porque no se está bien parado en esta campaña, que para mí es el gran tema, los errores que cometió Delgado como candidato, los problemas que han tenido con su fórmula presidencial y la falta de propuestas, que lo lleva a criticar todo el tiempo al Frente Amplio, lo que hizo en 2020.
Pero cuesta tanto desde el Frente Amplio decir, no, la intendenta de Montevideo en ese momento no estuvo bien, que es lo que da la impresión que ocurrió, ¿no? Tomó un documento, leyó un párrafo, no leyó los párrafos de arriba que estaban, digamos... Me metí en un tema que está para atrás en el tiempo, es verdad, pero el tema no de la auto...
No es relevante en este momento, uh-huh, que estamos mirando para adelante y que estamos para elegir un gobierno que saque al Uruguay y mejore la calidad de vida de la gente. Realmente me parecen recursos de una situación, recursos para... desviar la comunicación, no la comunicación, el diálogo ciudadano de lo que importa. Los balances los haremos como hicimos, yo creo que en esto aprovecho para rescatar, no solo rescatar, resaltar y valorar lo que ha hecho Fernando Pereira al frente de la fuerza política. Los balances los haremos, incluyendo estos temas, cuando corresponda al cierre del periodo. Realmente creo que ahora no es relevante.
Una de las críticas de gobierno, del entorno Delgado, es que el Frente Amplio es básicamente el MPP y sus aliados comunistas y socialistas, y digamos, el espacio de centro quedó muy disminuido, diluido incluso, dentro del propio Frente Amplio. Eso es un, digamos, que el MPP se comió la cancha, es indiscutido, ¿no? A nivel votos. Después podemos discutir eventualmente qué MPP tenemos ahora. Si es un MPP que, digamos, abarca parte del arco ideológico de izquierda. Pero en ese contexto, la vertiente artiguista, Edgardo Ortuño, ¿qué representa? ¿Representa el astorismo? ¿Representa la sensibilidad socialista? Se podría ver perfectamente dentro del MPP. ¿Qué es la vertiente artiguista?
Bueno, lo primero...
Sí, siendo sintético, por
sí,
favor.
Sí, lo primero...
Una definición ideológica.
Sí, lo primero es decir por qué... Creo que en parte de lo que vos comentás está la razón por la que Álvaro Delgado va a perder la elección, pues eligió posicionarse como oposición criticando al Frente Amplio. El Frente Amplio tiene una postura equilibrada. Álvaro Delgado se olvida lo fundamental, que es la conducción. Y la conducción del proceso que se inicia el primero de marzo la lleva adelante Yamandú Orsi, que ha demostrado tener un perfil propio, incluso diferente al del propio MPP, con capacidad de ejecución de políticas y ubicado en el centro. Y en ese mismo centro político del Frente Amplio, donde ha estado la vertiente y va a seguir estando desde su nacimiento, ahora yo creo que con un potencial importante a partir de la alianza con el Abrazo, tenemos un rol fundamental para cumplir, no solo en la renovación programática del Frente Amplio. Nosotros con Cristina planteamos en la elección la apuesta a este espacio político para impulsar una agenda de prioridades para el próximo gobierno, que tiene mucho de social, pero tiene mucho de apuesta al desarrollo con políticas realmente de transformación, pero apostamos también a la diversidad del Frente Amplio, a mantener la diversidad del Frente Amplio y a su renovación. Y eso es el compromiso, la apuesta, y yo creo que el aporte que ha hecho la vertiente en esta campaña y que vamos a hacer desde el Parlamento, donde además la vertiente ha tenido, tanto a nivel de gestión legislativa como en el Ejecutivo, responsabilidad y aporte incluso por encima de su caudal electoral, porque hemos tenido y tenemos compañeros y compañeras con mucha capacidad de gestión. Bueno, tenemos un desafío, lo asumimos, el Frente está cerrando un ciclo histórico, tuvimos una elección de transición, ahora vienen no solo los nuevos liderazgos, sino la renovación de la izquierda del futuro, y en eso la vertiente con el abrazo tenemos un rol fundamental a cumplir, que además nos entusiasma, ¿no? Nos entusiasma mucho, claro, la respuesta de la gente.
Sintéticamente, nosotros ¿qué sería la vertiente?
Y la vertiente es una propuesta de izquierda, progresista, que apuesta a la transformación estructural del país con sensibilidad social. Recordamos desde el 89 aquello de la modernización solidaria, sigue estando planteado, ¿no? Modernización del país, transformación, pero con sensibilidad social y mejora de las condiciones de vida de la gente, e impulso permanente de la renovación ideológica del Frente Amplio. Lo ha hecho Enrique Rubio con sus trabajos, ni que hablar con su práctica Mariano, y vamos a seguir en esa línea, ubicados en el centro del Frente Amplio. Yo creo que es cierto y además explicable que un sector tuvo una votación mayoritaria. También es cierto que ese sector ha demostrado amplitud, generosidad y visión de amplitud al generar espacios, acuerdos políticos, y estoy seguro que se va a expresar también en la conformación del equipo de gobierno.
Ahí decías, fue al pasar, ¿no? Pero quiero retomártelo un segundito. Vos decías que era un error de Delgado plantear eso de que el Frente Amplio está más radicalizado, ¿no?
Totalmente.
Y tengo una pregunta ahí. Me acuerdo que cuando se discutió el plebiscito de la Seguridad Social, vos fuiste bastante fuerte porque en un momento dijiste, bueno, esto puede comprometer el programa del Frente Amplio. Vos lo que planteabas era, el gasto que puede insumir lo que propone este plebiscito puede comprometer alguno de los objetivos que están en la base programática del Frente Amplio. Se dio la situación de que hubo sectores en el propio Frente Amplio que lo apoyaron. Ahí no hay un ejemplo de cómo el propio Frente Amplio, en alguno de sus sectores, termina apoyando algo que comprometía lo que todo el colectivo quería hacer. ¿Hay un ejemplo ahí de que te terminan ganando sectores que tienen una agenda propia y que te terminan llevando a toda una fuerza política que acordó algo en un programa para otro lado?
Es un ejemplo de lo que vengo diciendo, de la fortaleza y riqueza que tiene el Frente con su diversidad y la importancia de la conducción. Tanto Yamandú como Carolina Cose se manifestaron con claridad absoluta en este tema, lo siguen haciendo ahora en la recta final.
Y que no
lo
apoyaban.
Y además, claro, y que no apoyaban ese camino y estaban comprometidos con la solución, con el encare del tema, y lo acaba de reafirmar Yamandú. Volvemos a los 60 años con posibilidad de jubilarse a los 65 en las áreas de actividad que se acuerde, y garantizando que quien quiera trabajar hasta los 65 pueda hacerlo, y vamos a subir las jubilaciones mínimas y vamos a mantener las AFAP. Mensajes contundentes de Yamandú Orsi, que es el que garantiza ese cambio seguro y esa conducción equilibrada que no reconoce el Delgado opositor ya ubicado en la oposición prematuramente, pero creo que con visión de futuro, en estos tiempos.
Sobre ese punto, el regreso a los 60 años, no está claro en qué fórmula sería, ¿no? Me da la impresión, o por lo menos, como se ha dado la discusión, no sería un volver con tasas de reemplazo del 45%, o sea, no sería una regresión al sistema.
Está claro el compromiso político de asegurar la jubilación a los 60 años como piso, y tener la flexibilidad de habilitar la jubilación a los 65 en por área de actividad o situaciones concretas, y está el compromiso de generar un diálogo social. Entonces, mal podríamos nosotros ahora establecer las formas concretas que va a tener el sistema cuando nos planteamos escuchar y tomar aportes de los distintos actores.
No, pero está bien, pero claro, porque la gente podría pensar, por cómo sea la discusión, que eso implica que la jubilación que en la nueva ley la obtendría a los 65, ahora la va a obtener a los 60, y eso, bueno, no necesariamente es lo que
el compromiso lo que puede nuestro abrirse. Es asegurar los 60 años como piso, sí, para quienes para la población, y habilitar mecanismos para los 65 años. En ese sentido, solo con el Frente Amplio cambia la reforma que aprobó el gobierno, y eso es bueno que quede claro. Nosotros volvemos a base 60 años para jubilarse y vamos a aumentar las jubilaciones mínimas. Pero quería reafirmar esto de este ejemplo, de la importancia de la conducción, no solo de un presidente ubicado en el centro del Frente Amplio y con capacidad de conducción en el gobierno, sino también en la fuerza política. No olvidemos del rol que ha jugado, juega y va a seguir jugando Fernando Pereira, compañero de la vertiente artiguista, de un sector como nosotros, ubicado en el centro del Frente Amplio, en la jerga tradicional moderado, y que jugó y va a seguir jugando un papel central. Entonces, esa caricatura que se quiere plantear del peor Frente Amplio, del Frente Amplio radicalizado, es reeditar una respuesta realmente de Modé, ¿da? Como argumento o manotazo de Delgado frente a la falta de proyecto que evidenció Delgado en el debate.
Bien,
¿no?
¿Quién es el líder
del Frente Amplio? Viven hablando del Frente Amplio.
¿Quién va a ser el líder del Frente Amplio en caso de perder en el próximo quinquenio?
No vamos a perder, pero el Frente Amplio tiene varios liderazgos. Uh-huh. Yo reafirmo la importancia del rol de por supuesto, de Yamandú como presidente, y de Fernando Pereira. Pensemos que tenemos al gran Pepe Mujica como último referente de una generación realmente brillante. Yo tengo que mencionar, no olvidemos al dos veces intendente de Montevideo, Mariano Arana, Danilo Astori, a Tabaré, por supuesto. Ahora vienen los nuevos liderazgos.
Pero
tenemos
si pierde construir Orsi, la izquierda del futuro. Frente, ¿no?
Yo creo que Orsi es ya el liderazgo del frente, junto con otros compañeros como Fernando, y no va a perder, va a ser el próximo presidente.
Te la cambio un poquitito porque te va a contestar, no vamos a perder. Pero te cambio un poco la pregunta. Imagínate que la pregunta en realidad es, ¿no están muy jugados a ganar? En el sentido de que vos tenés dos escenarios, ¿no? Si la coalición pierde, uno dice, bueno, en el próximo periodo va a volver a la calle, van a armar la coalición republicana como lema, van a venir con una ventaja a disputar la próxima elección, porque al tener lema, ya el changüí que les están dando ahora con el tema del Senado, por ejemplo, lo perderían. Entonces uno dice, bueno, no es tan malo ese escenario. En el escenario que pierde el Frente Amplio, por un lado, sabes que cambian los dirigentes históricos, ya no los tenés más, y los dirigentes que propusiste ahora van a estar muy golpeados por una elección que perdieron, y tenés que rearmar bastante cosa de cero, ¿no? ¿No es mucho peor el escenario para el Frente Amplio en caso de perder que en caso de la coalición?
El Frente Amplio tiene la mejor propuesta para sacar el país adelante: crecimiento, mejora de la calidad de vida de la gente, soluciones al tema de seguridad, que es la gran deuda de este gobierno, la gran promesa incumplida, la propuesta de un gobierno honesto y un liderazgo claro y seguro como Yamandú. Tiene un candidato que fue gobernante en Canelones y lo hizo con éxito, que tiene capacidad de construir acuerdos, y tenemos la mayoría en el Senado para trabajar con el presidente y con Carolina como vicepresidenta. No veo el escenario de un frente en la oposición, pero en cualquier caso la fuerza del frente son sus ideas, sus propuestas y su proyecto de transformación nacional, que es lo que no veo del otro lado. No veo proyecto, no veo propuesta, por lo tanto no veo un plan de futuro para el país. Y esa propuesta, así como trascendió años de vida en la oposición, y también trascendió con autocrítica y fortalecimiento después de la derrota de 2019, va a seguir siendo lo que justifique que el Frente sea y siga siendo la fuerza política mayoritaria. Entonces, no vemos un escenario, por lo menos en lo personal soy optimista, tengo esperanza y tengo confianza de que vamos a ganar la elección. Por supuesto, tenemos que hacer el esfuerzo máximo todos y todas las Frente Amplistas y los vallistas que se están sumando ahora, y los wilsonistas que también se están pronunciando, y sarabistas, como vimos en las últimas horas Maute Sarabia, todos los que creemos en la democracia, los que creemos en la república, como dijo H, no voto a Delgado porque soy vallista, creo en la democracia y en la república, que es la separación de poderes y el respeto a los otros poderes, al poder judicial y al parlamento, no mentirlo, no destruir documentos, hacer
no
un gobierno honesto.
Mucho cuando fue al parlamento y no dijo qué es lo que había pasado,
bueno,
¿no?
Bueno,
le faltó un poco de republicanismo ahí a
H. Yo creo que lo tuvo cuando lo tuvo que tener, se equivocó y dio el paso al costado como debía, y hoy está diciendo algo muy fuerte, poco difundido, pero muy fuerte.
Que no vota
a vos, no si voto a Delgado porque soy ballista, republicana y demócrata.
Todo eso lo dijo después entonces, de que le pidieron la renuncia y se quedó sin cargo también.
Entonces,
¿no?
Son cosas importantes. Entonces, no solo los frente amplistas, los ballistas, los wilsonistas, los independientes que quieren un Uruguay mejor y que confían en un presidente que asegure, no solo porque tiene mayoría parlamentaria, sino porque tiene capacidad de conducción, capacidad de diálogo y construcción de acuerdos. Tenemos que votar a Yamandú y a Carolina el fin de semana, y no solo celebrar, va a haber, desde mi punto de vista, que tomarse poco tiempo para celebrar y mucho para trabajar, porque tenemos mucho por hacer para mejorar el Uruguay.
Hablando de tiempo, ya nos quedamos sin tiempo para esta entrevista, pero antes de cerrar, porque el domingo hay una transmisión especial de El Sol, con Topic, con El Espectador, va a estar fácil desviarse a partir de las 7 de la tarde. ¿A qué hora pensás que se va a cerrar esto? Dame un estimativo del horario porque es importante para arreglar.
¿A qué hora se va a saber el ganador?
¿A qué hora vamos a saber el ganador?
Yo creo que 20:30 tenemos.
¿20:30?
¿20:30?
Sos muy optimista.
Soy optimista.
¿20:30 se sabe?
20.
O sea, con proyección de escrutinio.
20:30 con proyección de escrutinio.
Va a haber una diferencia suficiente, decís.
Vamos a tener un
Alvin, interés. ¿Guardaste el recorte de Ortuño? Si el domingo me tengo que quedar hasta la 1 de la mañana esperando el resultado,
sí,
te voy a mandar ese recorte.
12:15, 12:30 salís vos para hacernos el...
Sí, llamamos a 12 el show del chiste de Edgardo Ortuño.
Sí, llamamos. Sí, 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 al aire.
Tengo confianza.
Vamos muy arriba.
Bien. Gracias.
Fácil desviarse. Fácil desviarse. Para entender la economía, no hace falta ser economista. Ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Cociente Animal, la columna de Germán de Agosto.
La evolución de la gente, ¿no? Germán de Agosto antes venía siempre con 4 hojas, ¿no? Subrayadas con marcador amarillo, ¿no? Y está tan sobrado.
No, para nada, lo que pasa es que estamos...
Académicamente, que no necesita nada, está todo en la cabeza.
No, esa no es la razón. La no, razón tiene más que ver con la crisis de tandas, que es como hemos dado a bautizar con Jorge. El tema de que nunca sabemos cuántos minutos al aire vamos a tener, y entonces dosificamos un poco la temática para que se pueda adaptar a la incertidumbre de no saber si contamos con 2 minutos, si contamos con 0, como ha pasado, o si tenemos, como hoy, 30 minutos que rellenar. Así bien. Que hoy vamos
a poner... ¿cómo rellenar? Nunca, no, esa es palabra que no se usa. ¿No?
Te voy a vender la temática de la columna, sapo.
El domingo nos metemos más con el tema electoral.
El domingo va a estar Germán en esta transmisión electoral que se viene de todo el equipo. No solo es fácil desviarse, ¿no? Sino que va a estar la gente de Topic, El Espectador, del Sol, de todo un poco. Pero antes de todo eso, sapo, mucho run, ¿no? De bueno, Donald Trump, presidente, ¿qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a hacer Donald Trump? Hicimos una mesa con Nico Batalla para hablar de las consecuencias geopolíticas que puede tener la victoria de Trump. Acá lo que importa es China, papá. Y te voy a decir 2 cosas. 1, China se despertó de la siesta. Se acabaron las pavadas. Y 2, está mejorando la economía china. Todo el mundo en vilo, porque la economía de China estaba pinchada. Ahora habría señales de que va a mejorar la economía china. Háblame de eso, Germán, de que sabe. Se despertó China.
¿Y dónde viene esa inquietud ahora tan latente por el tema china?
Porque todos estamos prendidos de la teta china, y si la teta china está gorda y larga leche, el mundo prospera. Y si China tiene la teta flaca y no larga nada, estamos todos en el horno.
Y bueno, fíjate, China va a ser responsable supuestamente del 23% del crecimiento del mundo en los próximos 5 años. 2023-2028.
Ahí está,
como una medida Uruguay. Para... Vos lo pusiste en términos más alegóricos, pero bueno, si lo querés atravesar un número, esa,
23%,
ese derrame de leche sería casi un cuarto del crecimiento mundial.
Un cuarto de litro.
Un cuarto de litro.
Esa cifra se sostiene el tiempo, es decir, haces... hace 12 años se decía que en los próximos 5 años China va a ser responsable del 23% del crecimiento del mundo.
Iba cambiando marginalmente, porque quién sabe, no sabemos qué va a pasar mañana, imagínate 5 años. Hay que sincerarla.
Porque hablaste de incertidumbre hace un ratito.
Es el mundo de hoy. Bueno, es una economía planificada, ¿no? Sabés más por lo pronto de lo que le podemos pedir a los demás.
Pero también te da muchos lugares, muchas zonas grises como para sospechar, ¿no?
Sí. O
sea, tenés como ese balance, esa tensión.
No me dibujarán. Pero perdón, Germán dice 23% de casi un cuarto de la economía mundial crece. Si China crece, nosotros estamos prendidos de esa teta fuerte. Son nuestro principal socio comercial. Si China te deja de comprar mañana, China la economía se enfría, cagamos. Y si la economía de China se calienta, que es lo que ellos buscan hacer ahora... Nosotros vamos a crecer con ellos.
Bueno, vos me pasaste esa nota, ¿de dónde la viste la nota esa? Es por los estímulos.
Exacto, los estímulos.
Bueno, básicamente vos lo que tenés es que están teniendo dificultades en consolidar la meta de crecimiento. Yo siempre tengo una meta de crecimiento, no quinquenal, sino que lo van poniendo año a año. Este año sería 5%, pero lo que tenemos en el primer semestre es que han estado por debajo de ese 5%. Y en ese contexto es que han hecho más de una ronda de estímulos monetarios y estímulos fiscales, en particular preparándose para lo que sería el gran capítulo de la guerra comercial 2.0. Fíjate que los aranceles que supuestamente le pondría a Donald serían del 60%.
60%.
60% a China, y entre 10 y 20 para todos. O sea, realmente
¿En qué rubros?
Y sería tutti, creo.
¿Es parejo para todos?
Con particular con todo el tema de vehículos eléctricos, eso, que también tenés un tema con Europa y un montón de cosas, pero claro, sería realmente una... Hoy estaba viendo The Economist, que fue una derivada de las notas que vos me pasaste, y sí, están marcando que estaríamos en el mundo más proteccionista de 1930.
Centrado en industria y tecnología.
Sí. Y bueno, ahí tenés toda esa parte exactamente, ¿no? Estaba viendo, ¿sabes? Recomendaciones, ¿no? Estoy viendo dos, que me parece que van muy a contexto. Estoy viendo como 5, en realidad, pero hay dos que están... Punto de Inflexión, no sé si la vieron, esa serie de Netflix, que tiene como desde la invención de la bomba atómica y todo lo que fue la Guerra Fría, tremenda.
Sí, Punto de Inflexión está bueno.
O sea, que creo que la idea también con los lentes de hoy está... Y la de Donald Trump, no sé si la vieron, es de 2018. Se llama El Sueño Americano.
No la vi.
Que todo el ascenso, ¿no? Es un animal. Para mí es repudiable, no comparto absolutamente nada, pero no puedo dejar de tener una admiración.
En lo suyo es un crack.
Te muestra tal cual, cómo aparte sucesivamente se... El gobierno de Nueva York, en realidad, por todas las exenciones impositivas de la Trump Tower y todas esas cosas, es un animal.
Pero el tema de los aranceles, Germán, porque te pregunto, ¿no? Lo que promete Donald Trump es ponerle aranceles a los productos chinos, ¿no? Y eso lo hemos hablado antes.
Ya están, ¿no? Esos aranceles ya están, claro. Fueron sostenidos por Biden, todo, y ahora sería como recrudecer eso, porque naturalmente están justamente en ese marco que hemos analizado más de una oportunidad, y que si aparte hicieron la mesa con Nico, que aparte vos tenés todo el inside del futuro eventual próximo ministro, que ha pensado mucho sobre esos temas, ¿no?
El tema China.
Pero está, sí, te dejaría ese riesgo de geofragmentación, le llaman formalmente.
Pero no
es
como la bomba nuclear eso, porque es lo que te iba a preguntar, es
sí,
eso, ¿no?
Por las
yo, claro, yo y Sapo somos dos países que estamos compitiendo, ¿no? Y yo digo, está, quiero crecer mi industria, la industria nacional del país de Jorge. Y agarro y digo, está, vamos a ponerle aranceles a todos los que compren productos del Sapo, yo le subo para que sea más caro y los hagan acá. Y el Sapo lo que va a decir está, en el país del Sapo entonces vamos a hacer lo mismo. Yo agarro y le pongo aranceles a los productos del país de Jorge, y ahí cada uno se maneja y terminamos como una especie de bomba nuclear donde cada uno se está pegando mutuamente y nuestras dos economías se arruinan.
Sí, naturalmente, estás al lado que cuando hablas de bomba nuclear y eso empieza a dejar de ser como una, ¿no?, una analogía lejana. O sea, que en el grado de la escala que estamos hablando, naturalmente, vos tenés un sistema de represalia porque básicamente partís de una lógica de suma cero. Es decir, básicamente yo solamente concibo mis ganancias a costa de las pérdidas de otros. No hay una forma de que nos beneficiemos mutuamente. Y es una visión que está en el corazón de cómo entiende Donald Trump al mundo, que es una visión mercantilista, básicamente.
Pero, ¿y qué pasa en el resto del mundo con el comercio en la medida que...
Y bueno, ahí creo que lo que vas a tener es una gran desaceleración del comercio que profundizaría una tendencia que ya viene, y ese sistema de represalias que te termina justamente fragmentando como en dos bloques geopolíticamente unidos, y donde la eficiencia económica deja de ser la principal directriz que termina guiando las decisiones de asignación de recursos, y entonces pones temas como cuestiones de defensa nacional o cuestiones de, en este caso, de lo que pueda llegar a argumentar de por qué lo hace, y al final del día lo que tenés es ese mundo fragmentado con precios más altos, con menor crecimiento y con un sistema basado en reglas que se está desmoronando. Creo que la cumbre ahora del G20 es una...
Ahí tenés ventanas de oportunidad también, ¿no? Marco Rubio, por ejemplo, secretario de Estado nombrado por Trump, una persona que impulsó, entre otras cosas, el America's Act, principio de acuerdo que busca establecer Estados Unidos con algunos países de Latinoamérica, Uruguay uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las visas está dentro de ese paquete. En la exposición de motivos del America's Act, ¿qué aparece? Bueno, que existan algunos países del continente que sirvan de contrapeso a la hegemonía china en varias regiones del mundo. Es decir, identificamos a Marco Rubio, es uno de los impulsores, identifica a Uruguay como un amigo de Estados Unidos.
Bueno, pero eso no deja de tener como trasfondo lo que decía Jorge también, ¿no? En el tema de la importancia que tiene China para nosotros.
Bueno, está bien, pero entonces ahí capaz que tenés una ventana de oportunidad para negociar con ambos. O sea, tengo Estados Unidos que quiere, digamos, darnos preferencias arancelarias en algunos rubros o disminución de aranceles. Y le digo a China, Mota, yo capaz que no negocio con ellos, pero negocio mejor contigo. O Uruguay no se puede dar el lujo de
no sé si no se puede dar el lujo. Es un tema de lujo que se pueden dar y también de la habilidad para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Porque en definitiva creo que esta discusión circular sobre la mejora de la inserción externa viene de hace tiempo, ¿no? O sea, sí. En definitiva siguen apareciendo como estas propuestas, ¿no? No vamos muy lejos para pensar el famoso TLC con China, uh-huh. ¿No?
Pero no es una oportunidad para que China trate de mejorar su presencia en la región.
Sí, es parte de lo que está haciendo China en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. En particular, creo que la gran potencia de China hoy viene más que nada por la conquista de África.
Sí, África ha deslocalizado lo que Estados Unidos deslocalizó y otros países.
Exactamente.
Ellos están haciendo con África, pero ahora también están con la ruta de la
seda. Bueno, con la nueva ruta de la seda, que básicamente todo.
En Bolivia tienen inversiones megamillonarias.
Por eso, la región es un botín en disputa. En este marco de fragmentación geopolítica y esta lógica de dos bloques enfrentados, está como quedás vos parado, es sumamente complejo.
Vos sabés que en El Despegue, que es el libro de Gabriel O'Done con Nicolás Batalla, el que puede ser el futuro ministro de Economía si gana el Frente Amplio, un concepto que deja, que a mí me llamó mucho la atención, eventualmente lo conversé con él incluso, es que él lo que plantea es, hoy China no se está metiendo demasiado con nosotros, porque entiende que eso puede enojar por un lado a Brasil, y puede enojar por otro lado a Estados Unidos, ¿no? Entonces, China entiende que acá, por ahora, no se puede meter porque genera problemas geopolíticos, ¿no? Por un lado, enojaría a nuestro socio del Mercosur, que dice, no, te cortás solo con Uruguay, la verdad que no cierra mucho, Brasil y Estados Unidos son muy cercanos, por lo que también puede haber un enojo con el propio Estados Unidos. Pero lo que ahora dice es, a mí me preocuparía que quisiera agarrar, porque que quiera agarrar viaje implica que quiere ya entrar en un terreno más de juego geopolítico y no tanto comercial, porque lo que puede ganar con Uruguay es muy poca cosa.
No, por eso, en definitiva, es una
victoria como de política.
Dejar mayores,
exacto. Claro, y ahí lo que él plantea es, a mí me preocuparía porque sería una señal de que China quiere volverse un poquito más agresiva en su expansión en la región y ya le perdió un poquito el miedo a esos enojos que pueden aparecer.
Pero creo que es inexorable va a ser eso, ¿no? Y de vuelta, ¿no?
Va a pasar.
Hablando en este ejercicio de libre pensamiento, no atado a ninguna ancla razonable, pero va a pasar. Eventualmente esto va a llegar a un punto de... Sí, seguramente esta parte más beligerante ahora que se ponga con esta versión de Trump 2.0, y sí, yo creo que eventualmente vas a llegar a un punto donde eso va a estar mucho más pesado, por eso es parte de los temas que son preocupantes cuando vemos hacia las próximas décadas, ¿no? Más allá de la discusión de si es el siglo chino, si no es el siglo chino, pero el tema de la disputa por los recursos en particular asociados a todo lo que tiene que ver con la transición energética y un montón de cosas, recursos naturales que son claves en la región, eso va a suceder.
¿Qué le podemos entregar a China si nos volvemos un país netamente entreguista del gigante asiático? Porque cobalto no tenemos, lamentablemente, no tenemos nada para hacer sus
autos eléctricos. Lo que le da son fronteras y puertas de entrada a Brasil.
China ya te pidió un puerto, aguas profundas.
Lo que le podríamos entregar hoy es un puerto.
Acceso. Acceso, claro. Sí, eso está salado.
¿Y por 50 años o por un poquito menos?
80 años, ¿verdad?
Bueno, siempre puede venir un gobierno del Frente Amplio y diga, no, 50 años de puerto para China, si era bueno para el anterior, ¿por qué no es bueno para esta? No, poco probable. Pero así que no le podemos entregar mucho más que la puerta de acceso a la región.
Yo interpreto que de alguna manera, vos lo dijiste, ¿no? El atractivo relativo de Uruguay, ¿cuál es? Para un país como China.
El botín geopolítico.
Y yo no la veo de esa manera.
Y mejorar relaciones con una democracia sólida, ¿no?
Sí,
que
claro.
De la que podría... O sea, que la vean a China con Uruguay no le mejora la imagen.
Les interesa, ¿no? Pila, eso les interesa. Están ahí esperando, por favor, que nos dé un poco de legitimidad internacional Uruguay. Germán, tengo que hacer una breve pausa y a la vuelta te achacamos más preguntas y vas a tener que responder sin ningún tipo de aval científico.
Bárbaro, me encanta. ¿Cómo?
Fácil desviarse.
Se sacan chispas de la cantora.
Fácil desviarse.
Hermanda, vos te estabas diseccionando el globo, básicamente estaba mirando cómo se trazan las rutas comerciales en este nuevo escenario de triunfo de Donald Trump.
¿Hacia dónde va el mundo?
¿Hacia dónde vamos?
¿Dónde? Qué buen eufemismo para una charla distendida sin ningún tipo de fundamentación racional. Así está el mundo, claro.
¿Hacia dónde va el mundo, en este caso?
¿Hacia dónde va, no? ¿Hacia dónde va?
¿Hacia dónde va? Yo lo tengo bastante claro.
¿Vos sos optimista o pesimista?
Somos una especie que se va rumbo a la destrucción.
Bien, claro.
¿Vos desde que viste aquel videoclip de Dude Evolution de Pearl Jam dijiste, es por acá, vamos camino a la destrucción?
Diría más que nada el video de Fatboy Slim, de la evolución.
Right here, right now.
Igual me pregunto, Germán, si tiene sentido que hablemos, como, algo ya lo sugerimos, ¿no? De proyecciones de crecimiento o no, de la economía mundial, qué pasa con la guerra arancelaria. Eventualmente, una escalada de los conflictos bélicos podría cambiar todo, ¿no?
Todo, por eso te digo, fíjate, el próximo mes sabemos qué carajo va a pasar, imagínate 5 años. Uh-huh. Ya tenés, en el G20 ya estuviste viendo, efectivamente, muchas anécdotas que te pueden llegar a ilustrar sobre ese desmoronamiento, ese ordenamiento que tenemos vigente de hace 70 años. Eso es parte de lo que ya es un hecho, ¿no? Capaz que hace un tiempito especulado, pero hoy ya es un hecho de que eso ya está roto y que las instituciones que de alguna manera se crearon para arreglar ese mundo post Segunda Guerra ya no están funcionando, son totalmente disfuncionales. En particular, en este caso que nos convoca, la OMC.
¿Cómo nadie tiene una respuesta para esto, ¿no? Porque planteás esa idea de que se viene un mundo mucho más proteccionista, donde cada país va a cuidar mucho más su frontera, su industria nacional, donde van a ser muy precavidos a la hora de hacer acuerdos comerciales.
Hay mucha política industrial que es inherentemente...
Claro. Pero volvemos a la...
Mira, el otro día tuve la suerte de entrevistar al premio Nobel.
Sí, hay una gran en la diaria.
De economía, y le pregunté si era optimista o pesimista en torno al futuro, y tenía una visión pesimista, y aparte, sobre la incertidumbre, es básicamente no tenía idea, en realidad. Pero, no podía terminar de delinear una respuesta contundente a lo que podía llegar a pasar en un horizonte de 5 a 10 años, en particular a la luz de la degradación institucional, que es parte de lo que él estudia, naturalmente es lo que le da.
No me preguntes, solo soy un premio Nobel de Economía.
Yo creo que ya estaba repodrido de todo, ya se dio cuenta que no se va al otro lado y ya estaba...
Pero no hay alguna certeza, volviendo a China, ¿no? Lo hablamos en la tanda, este puerto, este megapuerto que China construyó en Perú, se llama Chancay, parecido a Shanghái, incluso, ¿no? Que va a ser, digamos, el puerto encargado de buena parte de la operativa pacífica.
Conecta dos continentes.
De comercio, ¿no? O sea, China sigue avanzando en inversiones de infraestructura en todo el planeta. O sea, no se ha detenido.
Totalmente.
Eso, ¿no? Y eso es buscar, digamos, básicamente, abrir comercialmente el planeta.
Y políticamente, ¿no? Ellos han exportado mucho su modelo de capitalismo político. Sí. África tiene una cantidad de países que tienen ese marco de capitalismo político. Todos. Vos tenés la expresión china en todas las cosas.
¿Y por qué no nos abrazamos a China fuerte?
Y bueno, porque también abrazar China, supongo que culturalmente tiene que tener una derivada, ¿no? Y ahí es más complejo, imagino, ¿no? ¿Vos vivirías en un régimen de capitalismo chino?
No, yo no digo que adoptemos su régimen
Bueno, pero todo el combo viene, ¿no?
Ordenamiento económico, ¿eh?
No sé si tenés ese grado de pragmatismo para decir yo tomo esto y no tomo esto, tomo esto y no tomo esto, y hacer una selección de las mejores cosas que te queda de China.
Así como en determinado momento te empieza a apurar el mundo o el mundo occidental, ¿no? Con que apliques determinados enforcement y, ¿no? Determinadas reglas de la OCDE o
no. Pero todo eso para mí se va.
Todo eso se va, pero cuando estuviste en ese mundo, te empezaban a empujar hacia ahí, quisieras o no, y aunque tuvieras que resignar ventajas competitivas que fuiste desarrollando, ¿no? si vas a China te va a pasar lo mismo. En algún momento te van a empezar a pedir
compromiso
que incorpores de, sí, parte de sus...
Exacto, sí, para mí viene con todo el paquete. Mirá, yo te perdono esta deuda, te financio esta obra, te financio este puerto, todo, pero ¿qué me das vos acá?
Sí, pero tenés muchos partidos, ¿no?
Claro. No, te pide que te alinees con ellos en algunos temas internacionales.
Hay un...
O, digamos, incluso de...
Hay una anécdota que es fenomenal. Voy a cerrar con esto porque quiero pasar Right Here, Right Now de Fatboy Slim. Hay una anécdota que es fenomenal, que la contó un diplomático africano, que dijo, dio este concepto, ¿no? Cuando China viene a África, deja una obra. Cuando viene el Reino Unido, deja una lección de moral. En el sentido de que el africano tiene dos personas para escuchar. Una viene y dice, te financio una obra, y el otro dice, no, porque si a vos te financian las obras gratis, en realidad no se des parte de tu soberanía, porque vos lo que deberías hacer...
De tu soberanía.
Right here,
que se mirás un poquito
right
para atrás.
Now, exacto. De Fatboy Slim, gracias Germán de Agosto por hablar sobre este gigante dormido que se está despertando.
No quiero pasar por alto que se acaba de terminar, para fácil desviarse, la cobertura del ciclo electoral 2024, ¿eh?
¡Bravo! ¡Hartos!
¡Pah, qué bela, verdad!
¡Hartos! ¡Harto de la democracia, Samuel!
No,
esto sigue el domingo,
quiero pasar,
Nico.
De pantalla, Nico. Quiero
sigue el domingo.
Pero no va a ser fácil de liarse.
Quiero especular con los ministerios, quiero especular con...
No, pero eso es otra cosa.
Todo
claro,
eso sigue.
Es el mundo de la transición.
Claro,
sí, se viene el mundo de la
Sapo,
transición.
No aprendiste nada. La campaña nunca se termina. Un día hay, un día hay elección.
Bienvenidos.
¿Hay otro presidente?
Se terminó la campaña 2024. Bienvenidos a la campaña 2029.
A larga la capitán.
Yeah.